three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta nueva edición de Enredando, como siempre, en Euska Digital. Vamos a hacer con esta la 370. Última semana de octubre, por cierto, que no se te olvide poner bien el reloj la noche del sábado al domingo, que a las 3 serán las 2, así que, uy, qué bien, vamos a dormir una hora más. O una hora más de chufla, de fiesta, qué bien, ¿no? Bueno, ya nos la quitaron en marzo, que tampoco nos regalan nada. Bueno, pues te recuerdo esa circunstancia, no sea que luego el lunes, pues bueno, el lunes iba a decir que llegues un poco tarde al trabajo, pero probablemente no sea el caso el lunes, sino que sería el martes. Pero bueno, en cualquier caso, pues toma buena nota del cambio de horario. El domingo a las 3 de la madrugada serán las 2. Así que, bueno, pues cambio de horario, ya adentrándonos más ya en la temporada de invierno, ya el frío, la lluvia, pues se va a adueñar de la meteorología y poco a poco pues irá todo conforme a esta estación del año. Pues muchísimas cosas que tenemos como siempre que contarte y como siempre agradeciendo tu compañía, tu fidelidad, el estar al otro lado de la radio, al otro lado... de tu navegador, de tu conexión a internet, de tu reproductor MP3, nos escuches donde nos escuches y como sea, pues muchísimas gracias por hacernos compañía. Esperamos que todo lo que ofrezcamos, que todo lo que hoy tenemos preparado para ti, pues te guste, te interese y por ello, pues lo hacemos y siempre preparamos este programa con todos los contenidos interesantes. Hoy, aparte de las secciones habituales que ya conocéis, pues en nuestro Ciberchoco vamos a compartir pues unos minutos con John Yaguno, es el organizador de, o por lo menos el que lleva pues todos los asuntos técnicos de la Feria Gamerland, que se está celebrando, se va a celebrar pues ya a partir del viernes, viernes, sábado, domingo y lunes, en el Bilbao Exhibition Center, en el BEC, en Baracaldo, en el Pabellón 3, una feria dedicada al mundo del videojuego y que desde luego tiene muy pero que muy buena pinta. Así que comenzamos esta edición de Enreando con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible que este programa llegue hasta ti. Abrimos el buzón del oyente y en este momento, pues es cuando la chica nos tendría que decir esto de no tiene mensajes pendientes. Así que nada, esta semana no hemos tenido ninguna comunicación a través del buzón de voz de Enreando. Ya sabes que puedes llamar y dejarnos tu mensaje grabado llamando al 94-483-3009, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible. Y así, pues la semana que viene, pues si quieres, podrás conseguir que la chica no diga de no tiene mensajes pendientes. Eso sí, vamos a saludar a Julio Ormando, que no veía bien si era una M o una N. Ormando, que nos saluda desde Santa Cruz, en Bolivia. Pues muchísimas gracias. Desde Santa Cruz, pues gracias a Julio Ormando por este saludo que nos envía y esta chinchetilla que se ha colocado en el mapa de oyentes. Gracias, Julio. Y también no, es que iba a saludar a un nuevo usuario, pero me acaba de entrar la gran duda de que sea falso. Sí, porque es que se llama Nine Boof, eres cierto, eres virtual, eres un bot. Pues sí, porque es que el email también no tiene muy buena pinta, Me parece que no le voy a dar la bienvenida a Knight the Boof. En fin, estas cosas también nos pasan de vez en cuando, no te creas que hay que estar con un ojo puesto en los registros de los usuarios a nuestro portal, el tuyo, seguro que es muy, muy, muy válido y puedes hacerlo si no has hecho ya, te puedes dar de alta en el portal de Enreando en www.enreando.net, te registras y así puedes participar en los foros de Enredando y charlar con otros oyentes de este programa. Agnike Boof, no le dejéis hablar, ¿eh? Bueno, también agradecemos el mensaje de spam que nos envía Jun Concheta, que dice HVO. Pues muy bien, lo mismo para ti. Vamos, el asunto del mensaje es más divertido. FJXR5RZ. Pues no sé, la verdad es que me quedo sin palabras para responder a eso, Ya sabes que puedes enviarnos un correo electrónico a oyentes@enredando.net. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Simplemente pues era el usuario este Nightbuff, que desde luego pues lo voy a revisar porque me parece a mí que tiene esto mucha pinta de ser un usuario totalmente falso. Por cierto, ¿tienes un buen plan para el fin de semana? Los especiales de Euskadigital te ofrecen este fin de semana la conferencia que pronunció en la biblioteca de la Universidad de Deusto el director de investigación de Salesforce, Peter Coffey, sobre la computación en la nube o cloud computing. No te pierdas esta conferencia con traducción simultánea el próximo sábado a las 4 de la tarde o si lo prefieres el domingo 31 desde las 12 del mediodía. Ah, y recuerda cambiar la hora en la noche del sábado al domingo. Ya lo sabes, Cloud Computing este sábado por la tarde y el domingo al mediodía con Peter Coffey en la sintonía de Euskadigital. ¿Te lo vas a perder? No, sí, lo que digo de la hora lo digo bien serio, que más de una ya verás como... ¡Ay, oh! Si he puesto el reloj y no lo tengo en hora. Bueno, pues ya sabes, el sábado a partir de las 4, después de al término de Sareansear, el programa de Íñigo Sendino, pues después podrás escuchar al señor Pedro Café. ¿Qué quieres? ¿Se llama Peter Coffey? Pues eso es Pedro Café, ¿no? Pues efectivamente, a Pedro Café, cafetero donde los haya, nos ofreció el martes una charla. Y bromas aparte, la verdad que estuvo muy interesante. En torno al cloud computing, a la computación en la nube, estas tendencias que hoy en día están ya muy en auge y que desde luego pues aprendimos un montón y te lo trasladamos, muy importante, con traducción simultánea. Nos costó un poquito, Tuvimos que hacer un poquito de MacGyver, pero bueno, ya al final, ya los años que llevamos en estas lides, pues nos hacen ya coger experiencia y salir casi de cualquier atolladero. Pero lo conseguimos y conseguimos grabarla con bastante buena calidad esta conferencia, así que a partir de las 4 el sábado, el domingo a partir del mediodía, apunta, sábado a las 4 de la tarde, domingo a las 12 el mediodía, si no puedes el sábado, Peter Coffee, que te invita a un coffee. Venga, estupendo, ¿no?
Enredando, la informática que se escucha.
Estas son las encuestas, estamos ya en esa sección, las preguntas que te hacemos todas las semanas en nuestro portal, en www.enredando.net, en la columna de la derecha, verás que ahí están puestas una debajo de otra, pues todas las preguntas, todas las cuestiones relativas a noticias de la actualidad, y que siempre nos gusta palpar la opinión de todos los oyentes de Enredando. Así que comenzamos repasando las encuestas que ya nos van dejando, y concretamente empezamos por la última, que sí, efectivamente, la última, que siempre es la primera, voy a llamar la primera en que hoy se va a ir. ¿Has enviado alguna vez un SMS mientras conducías? Bueno, pues así quedan los resultados. 45% de vosotros y vosotras habéis respondido no, los envío con el coche parado. Bueno, menos mal. El 22,5% empatados, además hay dos respuestas, no conduzco, y la de sí, habitualmente. Pues nada, no es nada recomendable. Recuerdo ese dato, ya lo he dicho en más ocasiones, seguro que los oyentes habituales ya me lo habéis escuchado decir. 16.000 personas fallecidas en 6 años en Estados Unidos por enviar SMS mientras conducían. Así que, no sé, nos lo pensaremos dos veces, la próxima vez. Y el 10% restante había respondido sí, de vez en cuando, bueno, pues entre los habituales y los de vez en cuando tenemos un 32% de personas que de un modo u otro, habitualmente o de vez en cuando, pero sí que envían mensajes SMS mientras conducen. Mira que lo de hablar por móvil mientras se conduce ya me parece para nota, lo de enviar SMS, bueno, eso es ya de carrera universitaria, Seguimos con las encuestas, con las preguntas. ¿Para qué ha servido el ataque a las webs de la SGAE y el Ministerio de Cultura? Recuerdo hace 3 semanas cómo estas dos páginas web pues recibieron un ataque de negación de servicio distribuido. Y bueno, pues te preguntábamos después del ataque, ¿para qué ha servido esto? El 73% habéis respondido para protestar por la actitud de las web atacadas. El 20% habéis contestado que para nada, y empatados a un 3% para demostrar el poder de Internet de los piratas y para empeorar la situación de los derechos de autor en Internet. Bueno, pues ahí están vuestras opiniones. ¿Tienes la tuya acerca de los ataques que se hicieron contra las webs de la SGAE y el Ministerio de Cultura? ¿Qué, para qué ha servido? ¿Cuál es tu opinión? Pues ya sabes, puedes votar. www.enreando.net. Vamos con otra de las preguntas, y es que supimos hace ya un par de semanas que era habitual que en los teléfonos que se vendían de segunda mano en eBay, en el portal de subastas, pues más de la mitad contenían datos personales en su interior, bien sea la agenda, bien sea fotos, es decir, que había datos, bueno, incluso ya para nota, porque había algunos que hasta tenían la cuenta del banco guardada en el teléfono móvil, así que pues esa era la cuestión que te lanzábamos hace ya 2 semanas. Borrar los datos del móvil cuando lo cambias, cuando ya lo desechas, bien sea porque se lo pasas a otra persona, porque lo vendes, lo que sea, borras todos los datos del móvil. Recordamos que los expertos recomendaban pues dar en el menú la opción esa de restablecer los ajustes de fábrica o restablecer la configuración de fábrica para que se borrara absolutamente todo. La respuesta ganadora a esta pregunta, 42% de momento, esta encuesta todavía le quedan unas semanitas. Pues sí, lo dejo todo bien limpio, el 42% habéis respondido eso. El 37% habéis dicho no, porque lo sigo teniendo yo, o sea que lo guardáis de recuerdo. Y empatados a un 10,5%, hay dos respuestas. No, casi siempre me pasa, o sea que casi siempre, pues, se me pasa. Es decir, que no lo borras. Y no, porque tampoco tengo nada importante. Bueno, pues ahí están las cuestiones relativas a cómo dejáis el teléfono móvil una vez que ya no lo utilizáis. Y Y la semana pasada te preguntábamos acerca del informe emitido por el Tribunal de la Unión Europea sobre el canon digital. ¿Te parece bien ese informe, el contenido que decía que, aunque reconocía el derecho de los autores a su propiedad intelectual, pues consideraba injusta la forma en la que se estaba aplicando y totalmente desmedida el canon digital porque afecta a muchos otros usos que nada tienen que ver con los autores? Eso es lo que decía básicamente el informe presentado por el Tribunal de la Unión Europea sobre este asunto. El 79% de forma unánime habéis respondido sí, el canon debe desaparecer. El 14% habéis dicho sí, pero hay que compensar a los autores. Y el 7% habéis dicho no, el canon debería continuar tal y como está. Bueno, pues ahí están las respuestas momentáneas, por lo menos hasta este instante, así están las votaciones. Puedes tú cambiarlo, puedes dar tu opinión, ya sabes, en votas en www.enreando.net, www.enreando.net, columna de la derecha, ahí tienes todas las encuestas. Y ahora, pues vamos con la encuesta de esta semana, y dice así: ¿cuál es tu servicio de email gratuito preferido? ¿Cuál es el servicio de email gratuito que más te gusta? Pues te proponemos varias respuestas, ninguno. Gmail, Yahoo Mail o Hotmail. Hotmail o Live, ¿cómo se llama ahora? Bueno, el de Microsoft, vamos. Yo creo que por Hotmail se entiende casi mejor, aunque ahora tiene otros nombres. Bueno, pues ahí están las preguntas y la respuesta pues está en tu mano. Ya sabes que puedes votar ya a www.enredando.net. www.enredando.net. Seguimos adelante en esta edición número 370 de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Nos vamos de cabeza a las noticias. Recuerda que en unos instantes en el Ciberchoco vamos a compartir unos minutos con el director del certamen, bueno, de la feria Gamerland, con John Yaguno, que nos va a contar todos los detalles de lo que iba a suceder.
Enredando, la informática que se escucha.
Ya estamos en la sección de las noticias, vamos a repasar lo que ha sucedido en estos últimos 7 días. Ya sabes que puedes estar conectado a la información en el informativo conectados a la tecnología, como siempre, y además ahora con la cálida voz de Vanessa Blázquez, que ya, pues, alguno decía, no, es que este Rafa, a ver lo que ha tomado este fin de semana, que tiene la voz así un poquito chillona, no, que es Vanessa Blázquez, que no soy yo. Bueno, pues conectados, como siempre, todos los días, lo puedes escuchar aquí en Euska Digital, a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana. ¡Conectados! Y también tienes ocasión de ponerte al día, ya no solo en las noticias tecnológicas, sino también con la información del tráfico y el tiempo. Ellos se llama Egunon Internauta. Todas las mañanas te levanta y entre las 7:30 y las 9:15 te acompañamos con toda la actualidad tecnológica y también el tráfico y el tiempo. Pues repasamos las noticias más significativas de esta semana, de estos últimos 7 días, y empezamos, vamos a ver qué te podemos contar, qué ha pasado esta semana. Pues, por ejemplo, una noticia un tanto curiosa, ¿no? Y es que Apple quiere controlar el negocio del iPhone con su propia tarjeta SIM. Apple se ha unido con Gemalto y está trabajando en construir, en hacer su propia tarjeta SIM, lo que daría a esta compañía una mayor independencia de los operadores telefónicos para vender sus iPhones. La tarjeta SIM alberga no solo el número de teléfono, también almacena la identidad del cliente. Según Gigacom, el cliente compraría el teléfono desde la tienda de Apple en Internet y a través de ella escogería el operador. La tarjeta SIM tendría una parte ROM que alberga las especificaciones técnicas y un componente flash que se utilizaría para activar remotamente el contrato con el operador escogido. Se desconoce, que es lo contrario, los detalles del modelo de negocio y si Apple recibiría comisión por el contrato con la operadora. En cualquier caso, sería ella quien lo tramitaría desde su tienda, que presentaría la lista de ofertas de las distintas compañías telefónicas. La idea daría a Apple una mayor independencia con respecto a las telefónicas, ofreciendo una alternativa de venta directa. El sistema podría tener su primera implantación en Europa, donde se emplean los mismos estándares técnicos. La duda es la posición que pueden adoptar los operadores, que hacen bastante fuerza ante esta pérdida de control sobre el cliente. Cnet considera que el cambio no supone una alteración radical del mercado porque el comprador finalmente debe acudir a una operadora. Google intentó una fórmula directa de venta de su teléfono Nexus One desde el sitio de la compañía, pero fracasó la prueba y tuvo que regresar a las fórmulas tradicionales. Bueno, buena pregunta, ¿no? Curioso. El teléfono Apple quiere comercializar directamente el teléfono y que el SIM que lleve pues sea de Apple, ¿no? O sea, que no tenga que llevar de un operador y que luego ese SIM se pueda asignar a un operador u otro. Algo que, desde luego, pues no ha sucedido hasta ahora, ¿verdad? Es algo, pues por lo menos algo novedoso, pero no sé yo. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchas personas lo que hacen es actualizar su teléfono y entonces a través del programa de puntos o de la forma que sea consiguen el iPhone, pero así directamente complicado, y aparte que esto exigiría un nuevo contrato, ¿no? Bueno, son las primeras ideas, veremos cuando Apple detalle un poquito más este plan y a ver qué nos cuenta. ¡Ay, las nenitas! ¿Cómo son las nenitas en Internet? Si es que, vamos, parece que dicen las chicas que esto de Internet, que uy, que no, que es para chicos, que no le ven la gracia. Pero ya tenemos un dato, el 66% de los compradores online españoles son mujeres de 36 años. El principal comprador a través de Internet pues es una mujer urbana con estudios y una edad media de 36 años. Además, estamos en la media de número de compras anuales el de los países de Europa y nos conectamos menos desde casa en favor de la oficina. Pues claro, si estamos en el curro y nos estamos aburriendo, pues que lo habitual, ¿no? Que estés en el trabajo y digas, wow, qué pesadilla, me voy a comprar, pues no sé, pues cualquier cosa, un libro, venga, por poner algo así. Bueno, pues eso, pues un libro. Según un estudio elaborado por 20 Privé, entre sus 11 millones y medio de usuarios de toda Europa, el 66% de los compradores por Internet en nuestro país son mujeres de 36 años con los estudios finalizados y que habitan en ámbito urbano. Aunque se trate de un dato muy elevado, nuestro país no es el que presenta a la usuaria más activa. Este perfil acapara el 77% de las compras online en el caso de Reino Unido. En cuanto a la distribución geográfica, pues según las comunidades, dan a Cataluña un 21% de los usuarios y a Madrid un 19%. En el caso del estado civil de las consumidoras por Internet, la media española sí está dentro de las cifras europeas. El 44% declara estar casado frente al 28% que dicen ser solteros y el 25% que dice... ¿qué? Y el 25% que tienen pareja. Ah, que tienen pareja. Los hábitos de compra también están detallados en el estudio. Pues, por ejemplo, se adquiere cada usuario similar en toda Europa en torno a 3 artículos en cada compra. Se compran 3 artículos cada vez que se va a la compra online. El número de compras a lo largo del año de los consumidores se sitúa en la mitad del ranking europeo, con 3 compras por año. En países como Francia o Alemania se llegan a casi 5 compras anuales, mientras que Reino Unido la media está más baja, está en 2 compras anuales. Bueno, pues aquí están los datos. Las horas de mayor acceso se concentran en las mañanas. En nuestro país un 10% de las conexiones diarias se concentran en las primeras horas del día. Tras estas primeras horas hay un claro descenso de las conexiones. Bueno, pues se ve que llegamos al curro y decimos, bueno, mira, mientras se va calentando el café, me hago unas compritas y tan divinamente vamos. Ay, 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 las chicas al poder, ¿eh? Una británica, una joven británica ha creado pues un frigorífico solar y colecciona ya sus premios. Se llama Emily Cummings. Es una joven de 23 años que le ha cambiado la vida a ella y también a mucha gente necesitada gracias a su talento e imaginación. Esta inventora de un frigorífico portátil que funciona con energía solar y que ayuda a conservar los alimentos en África ya le ha valido varios premios internacionales. Esta británica Emily Cummings creó este ingenio cuando aún estaba en el colegio. De hecho, su trayectoria es que es así, las cosas son así. Me río por eso, porque es como la vida misma, es que es así. Su trayectoria empezó cuando solo contaba 4 primaveras, gracias a su abuelo que le regaló un martillo con el que fabricaba sus propios juguetes y otros utensilios. Bueno, si tienes a la peque de la casa que coge el martillo y empieza a dar mazazos por todos los sitios, cuidado que el día de mañana puede ser una inventora, ¿eh? Ahora su frigorífico se usa en países como Namibia, Sudáfrica, Zambia, Botswana, Zimbabue, gracias a que puede mantener los alimentos a 6 grados y que puede fabricar con partes de sencillos materiales a nivel local. Consta de un cilindro interior metálico y otro exterior que puede ser fabricado de cualquier material, como madera o plástico. Pues nos alegramos muchísimo de estos inventos, y sobre todo darlos a conocer, pues nos alegra aún más, ¿no? El compartir estas buenas experiencias y este éxito de Emily Cummings en este caso. Así que felicidades, 23 años y ya una gran inventora. Así que a los peques de casa, cuando tengan el martillo en la mano y empiecen a dar golpes a todos los lados, nada de quitárselo, ¿eh? Dejarlo, que el día de mañana puede ser un inventor, hombre. Sí, aunque no se cargue la lámpara de la mesa y todo, no, hay que tener confianza, hombre. Oye, por cierto, hablando de chicos y chicas jóvenes, un chico de 12 años ha percibido, tiene en su bolsillo ahora 2.136 euros más que hace una semana, porque este joven Alex Miller tiene 12 años, como he dicho, y ha recibido pues ese talón de la Fundación Mozilla porque ha encontrado un error crítico en el navegador web Firefox. Vamos, no uno cualquiera, uno de nivel crítico. Con lo cual, pues el gerente de seguridad de Mozilla, Brandon Stern, ha reconocido que este tipo de cheques no suelen enviarse con mucha frecuencia, ya que no hay mucha gente que sea capaz de detectar este tipo de problemas al tratarse de un área muy técnica. Otra felicitación a este chaval, Alex Miller, 12 años, y ha encontrado un fallo crítico que nadie lo había visto. Esta semana me decían, oye, me parece a mí que me voy a dedicar a darle vueltas al Firefox a ver si encuentro algún fallo, porque casi, oye, como que me dan más dinero que el trabajo, ¿eh? Bueno, pues terminamos así hoy cortita la sección de noticias. Recuerda que puedes estar conectado a la información con Conectados. Nos vamos rápidamente hasta Gamerland, nos vamos hasta el BEC para conocer todos los detalles.
Enredando, la informática que se escucha.
Hoy nuestro Ciberchoco lo vamos a dedicar al mundo de los juegos, de los videojuegos. Y es que este fin de semana se celebra en el Bilbao Exhibition Center, en el BEC, en Baracaldo, pues un encuentro relacionado con los videojuegos. Se puede llamar feria, se puede llamar de muchas formas, pero sin duda el aspecto lúdico de la informática y la tecnología va a estar presente. Vamos a charlar los próximos minutos con John Yauno, su director, el director del certamen. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues llega Gamerland al BEC, a Baracaldo, Feria Internacional de Videojuegos e Innovación. ¿En qué consiste Gamerland?
Pues Gamerland es una feria abierta al público, tanto a usuario final como a profesionales, globalizadora en el concepto de tener un poco de cobertura para todas las patas del ámbito del sector de ocio electrónico, como son la formación, el fomento del empleo, el ámbito profesional o el usuario final que venga simplemente a divertirse.
Por lo tanto, abarca el ocio electrónico en todas sus facetas, ¿no?
Eso es. Gamerland es una experiencia de ocio digital, así está conceptualizada. Entonces, no solo se queda en la parte de videojuegos, sino también en la parte de formación en ocio electrónico, en la parte de desarrollo negocio para el ocio electrónico, o en ámbitos un poco más tecnológicos como es el mundo de las 3D o este tipo de nuevas tecnologías.
Parece algo bastante, bastante novedoso, bastante innovador en este sentido, y sí que pues puede ser una buena apuesta, ¿no? Es decir, por establecer o por tener un certamen o un momento en el año en el que se habla de videojuegos, pues tanto en la presentación de nuevos títulos como aquellas personas que tienen inquietud por aprender a confeccionar nuevos, ¿no?
Hombre, esa es la idea, que un poco tanto las empresas del sector vean Gamerland como un posicionamiento sectorial interesante de cara a los nuevos lanzamientos a finales de temporada, y también principalmente porque se genere un run de interés en el público que suponga pues que todo este ámbito de negocio pueda seguir desarrollándose y darle mayor empuje a los nuevos desarrollos y las nuevas tecnologías que se lleven a cabo en el País Vasco.
Coméntanos un poco, John, la agenda así por encima, tampoco pues con las horas exactas, pero un poquito pues los actos, eventos que va a haber a lo largo de Gamerland.
Bueno, pues por suerte contamos con muchísimas actividades durante los cuatro días de la feria, y no se queda simplemente en una actividad principal al día, sino que tenemos, por ejemplo, desde torneos hasta conferencias, pasando por presentaciones durante todos los días. Las conferencias están estructuradas en pases de una hora, desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Los torneos están estructurados en fases en dos turnos de juego, a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde. Y a partir de las 6:30 contamos con los conciertos en directo de We Are Standard, de Gose y del Mentón de Fogarty, gracias a la colaboración de FNAC, con lo cual durante todo el día y todos los días de la feria vamos a tener actividades para que todo el mundo que se pase pueda vivir una experiencia no solo de un boom de un día, sino de toda la jornada completa.
Bueno, conferencias, conciertos, videojuegos, ocio, o sea que es una buena propuesta para pasar un buen fin de semana, ¿no?
Hombre, un buen fin de semana o simplemente un día que te apetezca divertirte, desconectar un rato y venir a echar unas partidas, o simplemente a escuchar uno de los conciertos de los grupos que tenemos. Básicamente lo que pretendemos es que la gente lo vea como una actividad interesante, divertida, pues está enfocada tanto a niños como a familias, como a abuelos, que vengan con todos sus amigos y con todo el mundo a pasar un buen rato.
John, sí que me gustaría comentar un poco pues las necesidades que tienen las personas para llegar hasta aquí. Bueno, pueden llegar a hacer al BEC, yo creo que es suficientemente conocido. ¿Va a haber algún tipo de entrada, invitación? ¿Cómo es la forma de entrar dentro de Gamerland?
Pues tenemos tres tipos de entrada diferentes. Bueno, el acceso al BEC todo el mundo lo conoce, bien por metro o bien en autobús o en coche, pero el acceso directamente al recinto, al pabellón número 3 en el que se desarrolla la feria, es mediante entrada. La entrada de día tiene un coste de 6 euros, pero hemos distribuido más de 150.000 flyers de descuento, lo que supone un 15% sobre la entrada. Después está la entrada gamer, que tiene un coste de 10 euros y da acceso a las principales actividades como son torneos, la zona láser y la zona Far West Salón, relacionada directamente con el videojuego Red Dead Redemption de Rockstar. Y la entrada VIP Gamer, que es un poco la entrada más llamativa, que da acceso a los 4 días de feria, una camiseta oficial, una gorra dentro del Welcome Pack y regalos de merchandising de las diferentes compañías presentes en la feria. Esta entrada tiene un coste de 30 euros y con los flyers de descuento el mismo 15% para el resto de las entradas.
Ahí están las señas de identidad de este Gamerland. Por cierto, ¿van a estar todas las plataformas de videojuegos?
Van a estar todas las plataformas de videojuegos con un stand propio. Tanto Sony como Nintendo como Microsoft se han volcado con el apoyo a la feria y contamos con ellos para futuras ediciones.
Bueno, pues ahí está descrita a grandes rasgos, y sí que me gustaría, para terminar, John, que nos contases pues ese gran boom que nos estáis guardando. Alguno creo que todavía es un poco secreto, hay alguna novedad, alguna sorpresa que no podéis desvelar, pero algo así que creas tú que va a ser la estrella de Gamerland.
Bueno, tenemos alguna cosita que no podemos contar todavía porque no es tema nuestro.
Venga, hombre.
De verdad que no podemos. Vamos a tener un juego en primera persona jugable en 3 dimensiones. Hasta ahí puedo leer. Y la verdad es que esperamos que sea uno de los puntos más llamativos de la feria, aparte del, obviamente, las ponencias, las conferencias, el aspecto formativo, profesional y demás.
Bueno, pues ahí está la propuesta Gamerland desde el viernes hasta el lunes 29, 30 y 1 de noviembre, 30 de octubre, y 1 de noviembre, empezamos noviembre con buen pie y desde luego pues conociendo todo el mundo del ocio interactivo, no solo a la hora de jugar, que seguro que es lo que más atrae a las personas, pero también a la hora de formarse y de ser el día de mañana un gran creador de videojuegos. Jon Yaguno, director del certamen, para terminar ya, el último punto, ¿cuál es la página web donde los oyentes pueden informarse?
La página web en la que pueden encontrar toda la información, así como descuentos en las entradas o un acceso para apuntarse a los últimos torneos, es www.gamerland.es.
Pues ahí está esa página, www.gamerland.es. Jon, muchísimas gracias por este ratito que nos has cedido. Muchísimo éxito con esta edición de Gamerland y que sea para muchos años.
Eso espero, y esperemos que podamos contar con vosotros y con vuestra presencia, y muchísimas gracias por venir.
La informática que se escucha.
Y después de haber conocido todos los detalles de Gamerland, seguimos adelante en esta edición de Enredando en la Sintonía, como siempre, de Euskadi Digital. Y ahora es el momento de recibir a Mortanaute, y está con nosotros. Arratsaldeon, Morta, buenas tardes.
Arratsaldeon a todos.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Un poquito cansadita, pero bueno, con sueño y ánimo y seguimos adelante.
Bueno, yo tengo aquí anotado de la semana pasada que tenemos que hablar de cómo instalar la tarjeta gráfica en el ordenador, en la computadora.
Sí, que medio cachondeo con eso de remangar los brazos.
Ah, sí, hombre, tú te lo remangas habitualmente, ¿no?
Sí, sí, vamos. De hecho, había traído un cuchillo jamonero para enseñarte cómo se hace.
¿Ah, sí? O sea, que si hace falta se pueden remangar los brazos, ¿no?
Sí, sí, vamos. Cacho a cacho.
Bueno, pues nada, nos remangamos en este caso las mangas y nos ponemos en marcha con esta sección F1 como todas las semanas aquí en Enredando. ¿Por dónde empezamos, Morta?
Bueno, pues la semana pasada vimos las diferentes tarjetas que había, ¿no? Que había tres marcas, Intel, Nvidia y ATI. Y bueno, como orientarnos un poquito a la hora de la compra, y ahora ya que tenemos nuestra flamante tarjeta ya comprada, que nos ríen los ojos, pues vamos a sacar el destornillador y a meternos en jaleo.
Ajá. ¿La música es ahora?
Ah, sí, perdona, sí, que también tenemos música. Vamos a meter la música.
No, tú eres el que dices, estabas hablando de la tarjeta gráfica, ¿qué vamos a hacer ahora?
Ah, pues vamos a poner la tarjeta gráfica y luego metemos la música.
La música, vale, de acuerdo.
Vale. Uh-huh. Vale.
Bien.
Esto nos había consultado Gustavo desde Uruguay, y claro, como hay diferentes placas bases, le pregunté su modelo de placa. Me ha dicho que es una Foxconn A7GM-S2.0. Oye, Rafa, una pregunta, ¿por qué siempre ponen los nombres tan raros a las cosas estas?
Bueno, porque son modelos.
Lo que pasa... sí, pero, a ver, también le podía llamar Foxconn Pepe, terminados antes.
Sí, modelo Pepe, ¿no? No sé, pero la verdad es que los componentes informáticos y más las tarjetas gráficas y sobre todo las placas base, pues siempre al final llevan referencias, ¿no? Más que un modelo, parece una referencia, ¿no?
Y luego, me encanta, vamos.
Y luego encima la V23, puedes tener la V23A, la V23D.
FG.
Eso, es todo el abecedario ahí, o sea que todavía lo complican un poquito más.
Sí, si no meten con la letra griega, alfa, beta...
Sí.
Pero bueno, vamos.
Bueno, entonces tiene una Foxconn, bueno, ¿no? De placa base.
Ese, sí. Y veo que tiene 4 bonitos slots de expansión que piden a gritos que le pongamos una gráfica.
Uh-huh.
Es cuestión de acercar el oído y ya veis cómo lo piden a gritos.
Uh-huh.
Lo primero de todo, apagamos el ordenador. Siempre que vamos a toquetear por dentro, apagamos el ordenador.
Y lo desenchufamos. Lo
enchufamos de la corriente.
Lo desenchufamos.
Ajá. Uh-huh. Sí, pero hombre, no vas a desenchufarlo con el ordenador encendido.
Bueno, por poder, sí.
Sí, claro. Y también puedes estarlo con el ordenador encendido y sin apagar y con el enchufe y todo eso. Bueno,
entonces apagamos
los pasos son: apagamos el ordenador, lo desenchufáis.
Lo desenchufamos, bien.
Esto bien puede ser quitáis el enchufe directamente o, ya que estáis con el ordenador encima de la mesa, de la fuente de alimentación, de sacarse el enchufe, como más cómodo sea.
Uh-huh.
El caso es que no entre ni un solo kilovatio en el ordenata.
¿Un kilovatio? ¿Será un kilovoltio?
Un kilo lo que sea.
Un kilo de lo que sea. Vamos, que no te quedes ahí achicharrao. De eso se trata.
Ni si achicharre lo de dentro tampoco.
Venga, entonces ya tenemos el ordenador sin corriente.
Uh-huh. Tenemos la placa de izquierda. O sea, normalmente los ordenadores tienen está lo que es la torre. Una parte izquierda y una parte derecha. Si lo tenéis mirando vosotros, la parte frontal para vosotros, se retira la placa de izquierda.
Eso es.
Está con los tornillos. Y bueno, lo retiráis los tornillos. Está un poco difícil de sacar, es cuestión de empujar un poquito.
Uh-huh.
Vale. Aquí conviene descargarse de electricidad estática.
Sí, y quitar el polvo.
Vale.
Y quitar el polvo, porque cuando abrimos el ordenador lleva tanto tiempo cerrado y ha hecho de aspiradora y suele estar de polvo hasta las orejas.
Bueno, entonces nos cogemos, nos atamos el pañito de polvo al hombro.
Utilizamos, yo suelo usar un pincelito. Con un pincelito se quita bastante bien. Y luego, si tenemos mucho, pues no pasa nada por meter la aspiradora. Ya sé que parece que es una burrada lo que estoy diciendo, pero la verdad es que es lo que mejor limpia y lo más suave. Eso.
Si la tenemos aspiradora con mucha potencia, pues la alejamos un poquito.
Eso, no sé qué se vaya a tragar todo el ordenador.
Porque hay aspiradores y aspiradoras.
Ahí está.
Las de coche no la vamos a causar ningún daño, pero una aspiradora seria, pues sí. Pues lo que se suele hacer es darle con el pincel, que quitamos, digamos, lo gordo, se queda todo abajo. Y ahí cogemos o rompemos con la aspiradora. Y luego lo que es igual a los disipadores y cosas de esas, que es un poquito más difícil, ahí sí podemos meter la aspiradora tranquilamente. Pero estamos descargando la electricidad estática, de eso que cuando te vais a pegar un calambre, de eso. Vale. Con eso tenemos que tocar una superficie metálica, ya que hemos retirado la chapa de la izquierda, pues con tocar eso ya suele ser suficiente.
Vale.
¿Por qué hacemos esto? Porque si tocamos, estamos cargando la estática, tocamos un componente, podemos soltar una descarga. Y quemarlo, ¿vale? Ahí. Tan sencillo como tocar una placa y punto.
Vamos, que nunca lo hubierais pensado, ¿eh? Que tocáis algo con el dedo y lo electrocutáis. O sea que, cuidado.
Qué poderosos somos los que escuchamos en realidad.
Aunque parezca que es una ciencia ficción, no, es cierto, ¿eh? La electricidad estática está ahí.
Bueno, ya que hemos hecho todas estas medidas, nos hemos concienciado y todo esto, nos ponemos a enredar dentro. Bien, si os sabéis, bueno, ya explicamos la semana pasada que los slots de expansión son esas líneas con una ranura en el centro que aparecen en la parte de abajo de la ornata. Abajo a la izquierda. Vale. Si os fijáis, no todos los slots de expansión son iguales. En el caso de Gustavo, tenemos el tradicional PCI, que está en la que son los de abajo.
Y que suelen ser de color blanco.
Eso es. Bueno, ahora mismo, este los tenía pintado de colores, Gustavo.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, pues qué artista, ¿no? Así como tiene que ser un poco decorando el ordenador.
Sí, este es además lleva el modding a otro nivel, pero esto venía de fábrica.
Ah, bueno. Habitualmente son blancos. Ya
sí, son blancos.
AGP,
son blancos.
PCI Express y tal suelen ser amarillos, violeta, un color así. Pero los PCI suelen ser blancos.
Y cuando no, y el PCI Express también ahí los he visto blancos. También.
Sí, yo también, sí.
Eso si se le acaba la pinta del fabricante.
No, pero creo que y sería buena idea, ¿eh? Sería buena idea que mantuvieran un estándar para los conectores, porque así dices, mira, un slot que ves un conector así blanco largo, pues ya está, ya no hay pérdida. Uno azul, pues el azul es sal. El color no es ninguna tontería, estaría muy bien que lo mantuvieran. Yo sí que lo he visto, por lo menos los PCIs, que es habitual verlo blanco, ¿no?
O sea, sí, los PCIs blancos. Sí, pero antes eran todos blancos, y ahora sí que es cierto que les ha dado un poquito por color. Los AGP creo que eran un marroncito oscuro, un gris. Y los PCI Express efectivamente suelen venir amarillo.
Bueno, pues seguimos.
Bueno, pues eso, que tiene dos PCI normales. También tiene un Benjamin mini PCI.
¿Un qué?
Express. Un Benjamin.
¿Eso no
un
es
PCI Express pequeñito?
¿Es un champán?
Sí, Rafa, siempre pensando lo mismo.
No, es que un Benjamin es lo que me suena a mí.
Benjamin es algo pequeñito.
Ah, es algo pequeñito. Ah, ya. Bien.
Tiene un mini PCI Express.
Mandamos un saludo a todos los oyentes que se llamen Benjamín, ¿no? Porque igual se sienten un poco ofendidos, ¿no?
También.
Si sacamos de llamar pequeñitos así de golpe y porrazo.
Y tú les acabas de llamar botella, o sea que...
Bueno, todos los Benjamines son los conectores pequeñitos de Morta, ¿no?
Son los PCI Express.
Entonces no hay que echar pequeñito. un Benjamín encima de la placa, ¿no?
Oye, para gustos.
Sí.
Bueno, va a caer en Navidad muy bonito, ¿eh?
Bueno, vamos a traducir las palabras de Morta. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un conector más corto, ¿no? Más pequeño.
Sí, vamos, hay un PCI Express que es pequeñito, un mini PCI Express.
Vale, así me parece mejor, así no da lugar a confusiones.
Eso es. ¿Por qué llamamos mini? Porque vamos a ver si un PCI ocupa, pongamos no sé cuánto, pero unos 15, 20 centímetros, igual me he pasado. No. Por ahí, pues un mini PCI Express estamos hablando de unos 5, por lo cual es muchísimo más pequeño.
Sí, más o menos son unos 15 centímetros lo que mide un slot PCI.
Sí, pues el otro 15, pues no, medio dedo.
No creo que llegue a 20 centímetros, unos 15. Pues sí, más cortito, o sea que es del mismo estilo, pero más cortito.
Y luego también tenemos otro PCI Express en esta placa, que es un poquito más larga que las PCI normales.
O sea, que ¿cuántos tamaños hay? ¿El PCI normal, el PCI Express y qué más? ¿Y el PCI corto?
Y el mini PCI.
¿Y el Benjamín?
Eso es. Te ha gustado el Benjamín, ¿eh?
Madre mía, ya me gusta. Para tener un conector PCI, vamos, ya hay tres tipos diferentes, o sea que, bueno. Bien, no, bueno, pues...
Los PCI Express, además, los mini, suelen venir en los portátiles ahora.
Ajá.
He visto yo varios portátiles que te viene ese tipo de enganche, porque es pequeñito. No sé qué tampoco, qué tarjeta, suele estar bastante limitado la gama de tarjetas que hay para mini PCI Express, pero bueno, es una opción.
Vale, entonces lo que tenemos que buscar es cuál, el PCI Express, el mini o el normal.
Vale, esto nos lo va a decir la propia tarjeta que compremos. Pero antes una comentario importante sobre las PCI Express, las largas, ¿no? La mini no, la normal, la mayor, ¿no? La senior. Si no notas la Benjamín, esta es la senior. Las PCI Express suelen tener una lengüeta al final. Hay que subirla un poquito para meter la tarjeta.
¿Y para qué sirve esa lengüeta?
Para afianzar mejor la tarjeta, en principio.
Para que no se salga, ¿no?
Eso es la teoría. La realidad solo sirve para incordiarte.
Sí. No, eso es una lengüetilla que lleva al final, que es para enganchar lo que es el circuito de la tarjeta y evitar que se desenganche, se suelte sin quererlo, ¿no?
Es como
el cinturón de seguridad de las tarjetas, vamos.
Sí, pero creo que se ha llevado unos cuantos años metiendo tarjetas en los dedos de expansión, nunca han hecho ese tipo de lengüetas y nunca se han caído. Pero bueno, les ha dado por poner, para que se afiance mejor la tarjeta, esa lengüetilla. ¿Por qué digo que es un poco incordiante? Porque a la hora de sacarlo, como en los ordenadores no hay mucho sitio, a la hora que queremos sacar esa tarjeta, pues bueno, hay que andar con la mano girándola para levantar esa lengüetilla condenada. Hay que hacer un poco de historias, pero bueno, no tiene más misterio. Acordaros de que existe, también se suele olvidar que existe esa lengüetilla y que hay que levantarla un poquito. Vale, ¿dónde tenemos que enganchar nuestra flamante tarjeta gráfica? Pues nos lo va a decir la misma tarjeta gráfica.
Eso, tenemos una tarjeta gráfica parlanchina y nos lo dice.
Sí, solo hace falta darle la vuelta, mirar qué tipo de conector tiene y mirar dónde nos engancha.
¿Dónde entra, ¿no?
O más sencillo aún, cogéis la caja y ponerle ahí, AGP, PCI Express.
Lo normal hoy en día es PCI Express, ¿verdad?
Eso es, AGP es una tecnología de hace años. Bueno,
hace muchos años
las tarjetas gráficas venían PCI, normal, PCI. A secas. Luego fueron evolucionando, necesitaba más velocidad, más rendimiento, y porque ya hablamos que la tarjeta gráfica pues salta chispas, ¿no? Necesita memoria dedicada y procesador propio. Entonces bueno, necesitaba más rendimiento, necesitaba un puerto más rápido y se pasó a la GP, que estuvo durante muchos años. Y luego siguió evolucionando, el AGP se quedó antiguo por decirlo de alguna forma, y entonces se ha pasado ahora al PCI Express, que lo de Express pues como que es más rápido que el PCI normal, y ya las tarjetas gráficas suelen venir en PCI Express.
Muy bien, entonces lo que hacemos es comprobar lo que pone en la caja y así sabemos lo que tenemos que buscar en el ordenador.
Sí, también conviene saber qué tipo de enganches tenemos, no vayamos a comprar una tarjeta gráfica que no enganche nuestro ordenador.
Saber qué slots tenemos libres.
Eso es.
Vale.
Hombre, normalmente no la van a aceptar de vuelta en tienda, ¿no? Pero mejor mirarlo
antes. O si no, vamos a la tienda con el modelo de tarjeta de placa base que tenemos en el ordenador. Le decimos, tenemos esta marca y este modelo. ¿Qué tarjeta le puedo poner? O llevamos el manual de la placa base y así ahí viene lo que tienes.
Hombre, hay una cosa más chula. Hay tiendas que tú te llevas el ordenador y te dejan enchufarlo allí.
Ya, pero bueno, ¿no? Yo creo que tampoco es necesario ir cargado. Simplemente sabiendo lo que hay, sabiendo los slots que hay, pues
ya nos dicen mirar la placa y entonces ya.
Hombre, y hay que decir que lo que más se vende ahora son PCI Express. Quiero decir que si tu ordenador tiene una AGP y se la quieres cambiar, pues igual te cuesta un poquito encontrar una tarjeta en AGP, porque bueno, se están tendiendo a no comercializarse, a ir ya en favor del PCI Express. Así que bueno, pues sí que hay que tenerlo en cuenta, por si acaso, pues si ya ves que tiene unos añitos el ordenador, pues ten cuidado, porque puede que tengas una AGP y las que hay actualmente pues no te sirven y tienes que buscar una un poquito más especial, a ver si todavía se encuentran tarjetas AGP. Lo que pasa es que hoy en día pues el 95% de la comercialización son ya PCI Express.
Las tarjetas AGP que ahora se encuentran, digamos que son caras en cuestión de la calidad. Me explico, una tarjeta PCI Express mucho más potente cuesta menos dinero. Ya. Es así. Como es, como escasean y tampoco no evoluciona porque ya no hay mercado, todavía se encuentran algunas, hay alguien que las comercializa, pero no, no suele ser muy común y no son baratas.
Ajá, vale.
Proporción. Bien. Pues bueno, ya sabemos dónde tenemos que enganchar nuestra tarjeta gráfica. Todavía va a seguir en la cajita, tranquila, sin molestarla. Tenemos que hacer una cosita. Localizamos el puerto PCI Express, que sería para el caso de Adolfo. No, Adolfo no era este hombre. Me va a ser. Pues luego tengo que consultar a Adolfo.
¿Darfa y Soldier puede ser?
No. Me acuerdo que era de Uruguay, pero. Gustavo. Ah. Vale, ya lo siento, Gustavo. Son cosas del directo. Pues bueno, estamos con la cajita, ¿no? Hemos localizado el lot PCI Express. Y si os fijáis en la caja, hay una chapita precortada justo donde termina el PCI Express. Hay una chapita que tenemos que precortada que tenemos que terminar de romper. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos va a salir nuestra tarjeta gráfica, al exterior. Entonces, bueno, con un destornillador haciendo palanca, unas alicates, un martillo, si soy un poco bestias.
No, normalmente con un destornillador plano se puede hacer.
Eso es, sí, haces un poco palanca y se suele romper fácil.
Una cosa, tened mucha precaución, que esto aunque no lo hemos comentado hasta ahora, pues sí me gusta comentarlo, porque las carcasas de los ordenadores pues tienden a cortar, a hacer a que te puedes hacer algún corte. Así que ten cuidado porque los cantos de la chapa, pues hay que tener cuidado para no cortarse. Y de hecho, bueno, pues antes, pues se redondeaban los cantos para evitar pues accidentes de este tipo, pero últimamente yo creo que es ya por el coste que tienen ya las carcasas, que han ido a la baja, pues al final no se le da un acabado tan exquisito como tenía antes, y ahora pues todo eso quedan en muchos casos los cantos al aire. Y ya me ha pasado a mí pues montar en cajas que hay que tener mil ojos, porque vamos, te cortas con cualquier cosa. O sea, que aunque parezca increíble, ¿no?, porque parece que estoy diciendo algo que es así, pero es la realidad, ¿eh? O sea, que hay que tener precaución a la hora de hacer esto. O si tenemos unos guantes, pues ponernos algo pues fino, algo que nos permita trabajar a gusto y tener un poco de precaución. Si no nos importa darnos algún cortecillo, pues bueno, pero tenerlo en cuenta, ¿eh? Que las carcasas, cuidado con las carcasas, ¿eh?
Bah, Rafa, si hay 10 dedos, uno más, uno menos, no se nota.
Sí, no, exactamente, sí, total, hasta que ya te quedes sin una mano, pues ya todavía tienes tiempo, ¿no? Para darle. Bueno,
luego tienes otro además, o sea. No, pero además esto lo vamos a tirar a la basura.
Por ¿Cuál, lo cual, el dedo?
O sea, la chapita que vamos a cortar, el precortado. Bueno, además, al ser precortado esto, digamos que otras zonas la podrían tener un poquito más cuidado, pero esto al estar precortado es puro filo.
Exactamente, pues por eso lo estaba diciendo, porque lo estabas comentando, me lo estaba imaginando, digo, uy, 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 cuidado en esa zona, cuidado, 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 cuidado.
Y la chapita que vamos a cortar, a retirar, eso lo vas a tirar a la basura, por lo cual no tenéis que andar con ningún cuidado. Por lo cual, lo que quiero decir, si se dobla, se dobla, no pasa nada.
Además, yo creo que las carcasas, perdona, Morta, yo creo que las carcasas últimamente las hacen con la chapa de las latas de atún, ¿eh? Digamos, y que no tengo ningún nada contra el atún, pero es que
¿Has notado el olor?
No, es que es increíble. Hay que andar ahí, y es verdad, en las últimas, cuidado, porque las chapas de atrás y tal, cuidado, hombre, lo que son las tapas, no, pero la parte trasera del ordenador, cuidado con hacer un poco más de fuerza de lo normal, que doblas la carcasa del ordenador, es increíble, vamos. Dices, pero bueno, ¿qué está hecho esto? ¿Con plastilina o qué es esto? Vamos. Así que no es cierto, la calidad ha bajado muchísimo, de la fabricación de las carcasas. La fuente de alimentación pues mantendrá la calidad, pero lo que es la chapa, el hierro en sí mismo, puf. Vamos, no tiene nada que ver con lo que se fabricaba hace unos cuantos años.
Y ya nos dices, pues me compro un ordenador de marca que tiene más calidad. No, lo que es carcasas, da igual que lo vayas
a... Las carcasas,
sitio, o sea...
Ha bajado en picado. Como se han dado cuenta que ahí no va la calidad del ordenador, que lo que quiere la gente es velocidad, memoria y tal, pues bueno, pues al final desinvierten, por así decirlo, o gastan menos en lo que es la carcasa, y la verdad no me gustan nada las cajas que hay hoy en día. Hombre, si te dejas un poco de dinero en la carcasa, pues podrás tener una buena, ¿no? Pero la verdad que las normales, las que se ponen normalmente, pues las últimas que hay son bastante bastante blandengues.
Sí, porque hay que aclarar que las carcasas pueden ir de 30 euros a 600. Y a mí también he visto carcasas de 1000 euros.
¡Joder! ¿Qué tienen, diamantes?
Es una buena pregunta. Yo me quedé decir y dices, vale, venía la fuente, pero aparte de eso se venía vacío. Por muy bueno que sea la fuente, aún así es dinero. Pues sí, mucho diseño, mucho historia, mucho no sé qué, pero bueno.
Bueno, ya hemos quitado la chapita que tapaba el slot, la salida del conector, ¿y ahora qué hacemos?
Pues ahora metemos lo que es la tarjeta. La cogemos de los bordes. ¿Cómo se coge una tarjeta? Cualquier tarjeta, ¿eh? Cualquier tarjeta que se pincha en el ordenador. Se coge de lo que es de los bordes. Es decir, de la parte esta que es... ahora me digo, no me sale. Lo que va al exterior, esa chapita que es... El slot, vale. Lo cogemos de ahí y del otro lado.
De que, por los bordes, que está enfrente.
Eso es.
Bueno, ¿cogemos? Sí, yo creo que es bien sencillo. Cogemos toda la tarjeta gráfica. Vemos en el circuito impreso, veremos que hay una zona, uno de los lados, que tiene pues unas conexiones que vemos que las pistas de cobre son más anchas y que están, bueno, más anchas no, en un PCI Express no son más anchas. Eso era en el antiguo slot ISA. Pero vamos, que vemos que es donde se conecta, ¿no? En uno de los lados vemos un montón de líneas, que es donde se conecta la placa base. Pues eso es lo que hay que hacer coincidir con el slot, con el conector largo que hemos hablado antes, que está en la placa base. Y sobre todo, pues teniendo en cuenta que lo que es la chapa metálica que tiene forma de L, que está adelante, pues va a cubrir el espacio que ha quedado abierto al eliminar la entrada, la protección que tenía antes que acabamos de comentar. Pues al quitar, pues con esa chapa en L lo borramos, luego hay que atornillarlo, ahora lo comentará Morta, y simplemente es pues insertarlo y que entre bien en el conector, ¿no?
Sí, pero lo que yo quería decir es que no cogéis por la mitad de la tarjeta, se coge de los bordes siempre, sí, cuando toca la circuitería.
Eso, con deditos, como si fuera una cosa delicada, vamos.
Eso es. Bueno, es una cosa delicada.
Vale, pues ya está.
Entonces...
Pues,
imagínate que se nos cae al suelo y se rompe, pues entonces nos vamos a guardar.
Entonces es muy delicado, efectivamente, pues lo cogemos con los deditos y lo presionamos, ¿no?
O sea, cuanto menos circuitería toquéis siempre, mejor. Vale, como hay que hacer un poco de fuerza, me vais a decir, es que si no toco lo que es, no empujo y no toco un poquito los circuitos,
hombre, un poquito,
pues no la consigo meter.
Un poquito se puede, pero empujar desde arriba por el canto y clank, y hacer un ruido así,
con
clank,
cuidado y bueno, y todo lo hemos tocado los circuitos y no ha pasado nada. Pero cuanto menos se toque, mejor.
Vale.
¿Vale? Se empuja, que quede bien enganchada. Y ya está, que quede rígido. Y luego en la L tiene un agujerito que se engancha a la carcasa con un tornillo. Y una vez que la hemos enganchado, ya está, digamos, la primera parte.
Eso
y ahora hemos sujetado el ordenador.
Lo que tenemos que hacer es echar un tornillo de los de carcasa y ahí lo atornillamos en la parte interna del ordenador. Bueno, o externa, porque ya las carcasas antes se atornillaba por dentro. Pero es que ahora no sé qué chapuzas hacen, que queda el slot, medio slot, queda fuera del ordenador. No se hacen. Ya te digo, no, las carcasas de ahora...
De los modelos.
Sí, sí, así es un poco buena quedar adentro, pero lo habitual, las más sencillitas, te queda fuera del ordenador el tornillo, ¿eh?
Tengo un copa que es de esas, que sí, que eso es por fuera.
Que es por
pero
fuera.
Las demás, todas las demás son por dentro.
Ya, pues. Vale. Bueno, atornillamos, lo afianzamos bien y vemos que ya se ha quedado bien encajada, está el tornillo sujetando que no se salga, y además la pestañita esa que hemos comentado en el slot también está echada para que no salga la tarjeta, con lo cual... Pues, aunque no es el caso, pero si quisiéramos sacar la tarjeta, aparte de quitar el tornillo, tendríamos que pulsar en la pestañita para que nos quite el frenito ese, para que podamos sacar la tarjeta, porque si no, por mucho que tiremos y está echado el freno, pues como que difícil de sacarla.
Y al quitarla también intentar tocar la menor circuitería posible.
Vale. Bueno, ya hemos conectado la tarjeta, ¿ahora qué hacemos?
Ahora falta un paso importante para la tarjeta. Tiene ventilador, y ese ventilador necesita alimentación. Y parte de la tarjeta posiblemente también. Entonces, en una de las partes de la tarjeta habrá un enchufe para que metamos bien un tipo de alimentador de disco duro o bien de disquete.
Eso, bueno, sí, las tarjetas un poquito más avanzadas, ¿no? Las que son ya de una cierta potencia te exigen esa alimentación adicional, pero bueno.
Si estamos hablando de ampliar memoria, o sea, de ampliar la tarjeta, posiblemente ya tenga que ser una capacidad media y ya todas vienen con eso.
Pues antes de insertar la tarjeta nos fijamos a ver dónde tiene el conector de alimentación, si es que lo tiene, pues si es, como decimos, si tiene una cierta potencia, pues requerirá de esa conexión, pues la buscamos para luego, una vez ya insertada, pues sepamos dónde tenemos que conectarle la alimentación.
Eso es, lo enchufamos ahí. Si da la casualidad que no tiene ningún alimentador libre, venden T's. ¿Qué es una T? Pues bueno, es fácil. Es una hembra que metemos sacamos en un alimentador que estemos usando, por ejemplo, en el disco duro. Lo metemos en esa T, en el enchufe hembra, y nos van a salir dos conectores. Uno va al disco duro y otro iría a la tarjeta gráfica.
Bueno, sería
otro problema.
Sería igual que un ladrón de enchufe.
Eso es.
Lo que hacemos es pues derivar de una conexión de alimentación, tener dos, con lo cual una vuelve a su sitio y la otra la usamos para alimentar la tarjeta gráfica.
Y con eso ya tenemos la tarjeta gráfica instalada en el ordenador.
Vale.
Cerramos el
¿Podemos,
ordenador.
¿Podemos enchufarlo?
Primero lo cierras.
Lo cerramos, bien. Ponemos la carcasa y los tornillos.
O si os hace ilusión, dejarlo abierto. Da igual, al ordenador le da igual que esté abierto o que esté cerrado.
Bien.
A no ser que tenga un control de estos de que con carcasa abierta no se enciende el ordenador, que eso había en tiempos. Uh-huh. Ahora creo que no. Bueno, pues lo enchufamos. Le damos al encender. Chaca. Falta un paso.
Conectar monitor.
Efectivamente, eso además suele ser muy típico, que entiendes el ordenador y esto no va, y esto no va, y esto no va, y esto no va. Y lo que pasa es que se nos ha olvidado quitar el enchufe del monitor del antiguo conector al nuevo.
Uh-huh.
¿Mm? Tan sencillo como ir a la parte de atrás, soltar el cable y enchufarlo al nuevo sitio. No tiene más misterios.
Uh-huh.
Ahora sí.
Ya lo encendemos.
Cogemos. Que también podemos encenderlo y cambiar así en directo el enchufe, pero bueno, no pasaría nada.
Bueno, pues lo hacemos con el ordenador apagado y así más seguridad.
Sí, eso es. Cogemos, encendemos el ordenador, nos va a cargar el Windows, el Linux, lo que os apetezca. Y aquí le faltaría instalar los drivers de la tarjeta de sonido para sacarle de vídeo, para sacar todo el rendimiento. Uh-huh. Os vendrá un CD con la tarjeta, lo metemos y luego lo típico. Le damos al setup o lo que tengan a instalar y que lo haga el trabajo. O vais a la página web, que también suele ser muy recomendable, porque igual esos drivers no están actualizados. Imaginaos que la tarjeta se fabricó hace 6 meses. Claro, no te van a fabricar, no envía CDs a las tiendas para que vayan cambiando los CDs. Entonces, bueno, pues sale un nuevo driver en la página web, lo descargáis, que sea más actualizado, y lo instaláis. Y con eso ya tendríais la tarjeta funcionando a pleno rendimiento.
Uh-huh. Vale. Bueno, pues ya está terminado, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿podemos cambiar y podemos escuchar la música?
Sí, venga.
Hala, preséntanosla.
Pues bueno, es otra sobre el Facebook. No sé si es una crítica o propaganda subliminal, no lo sé. A ver qué opina la gente.
Que se está imponiendo hacerse un perfil en eso del Facebook. Y si no lo tienes, pareces un tonto, no estás a la moda o anclado en el grunge. Es una historia muy divertida, puedes incluso hasta chatear. Entra en la red, pon 3w.facebook.com y ya puedes entrar. Facebook, esto es más divertido que ver el Canal Plus. Facebook. Discovery, ni Poker, ni la Oca, ni el Mus. Facebook. Mucho más divertido que ver el Canal Plus. Facebook. Ni el FIFA, ni el Poker, ni la Oca, ni el Mus.
Por fin he encontrado, ya me hacía falta una buena forma de contactar con gente que estaba tan cerca mío que no imaginaba que pudiera hablar conmigo de cosas, mandarme mensajes. Ahora consigo hacerme escuchar y he conseguido 500 amigos. Soy un tío guay, soy el más popular. Facebook. Esto es más divertido que ver el Canal Plus. Facebook. Discova, ni Poker, ni la Oca, ni el Mood. Facebook. Mucho más divertido que ver el Canal Plus.
Morta, la música que estamos escuchando, ¿de quién es? Preséntanosla.
Pues es de los del Gas.
¿Los del Gas? ¿Qué son los butaneros? Sí,
efectivamente.
A ver, vamos a escuchar. Un momentito, que están diciendo cosas interesantes. Vamos a volver a escuchar, porque están diciendo algo de chatear. Vamos a ver qué dicen.
Que ir a la calle, me quedo en mi casa para chatear. No me hace falta andar por los bares, ya estoy conseguido aquí por fin ligar. No necesito estar con la gente, esto es mejor que cualquier relación. Con otras personas a la antigua usanza, hablar cara a cara, poca imaginación. Facebook, esto es más divertido que ver el Canal Plus. Facebook.
peligroso oculto que no pude ver. Me ha estropeado mi vida social y me han comunicado como un animal. No sé dónde están los miles de amigos que tenía hace un rato, a quién recurrir. Estoy aquí solo, encerrado en mi cuarto. Se ha acabado el mundo, yo me quiero morir.
¿Qué le pasa a este?
Bien, pues nada, canto en el Facebook.
¿Pero qué ha hecho al final? ¿Qué ha hecho al final? ¿Qué ha hecho ahí? No sé. ¿Le has entendido?
Facebook.
A ver.
¡Calibro!
Uy, madre, este tiene un problema, ¿eh?
¿Calibro?
¿Ha dicho Caralibro?
Claro, Facebook.
A ver, que no le he oído bien el Caralibro. Bueno, un poquito antes.
Sí, pues la risa, efectivamente.
¡Ah, Caralibro, es verdad! ¡Ah, no he entendido! Claro, los coros le dicen Caralibro. A ver, vamos a escucharla a ver si le entendemos.
¡Caralibro!
¡Ahora sí, Caralibro! ¡Ay, qué bueno!
Rafa, yo pienso que tenemos que crear una sección de Facebook, ya que hay tanta gente apuntada.
Pues sí.
Y poner esto como entrada. El sí, Caralibro, entrada.
El Caralibro. Muy bien, los del gas. ¿Quién nos aportó esta canción, Morta?
Jaime. El de Baraca.
Jaime de Baraca. Jaime de Baraca, ¿no es del Yonan?
No. El que se comía la comida en las quedadas. Tu comida en las quedadas.
Bueno, no, tampoco se pasó, ¿eh?
No. Es lo que pone y... Y algo tendrá.
Oye, pues me está dando...
Me está dando
cuenta que iremos dando detalles, pero para el mes que viene vamos a estar en Baracaldo. Vamos a estar en un encuentro que se va a hacer, decía, mediados de noviembre. Vamos a estar en el centro de Baracaldo, así que podríamos organizar también una quedada con oyentes de Enredando. Buena ocasión.
Vale.
Ya que me ha recordado lo de Jaime, que efectivamente quedamos, una de las ocasiones que estuvo fue en Erandio, también en un encuentro similar. Podríamos organizar otra parecida con oyentes, como hemos hecho en otras ocasiones, y poder aprovechar. Pues eso, apuntamos en la agenda, en Baraca vamos a estar a mediados del mes que viene, en un nuevo evento de Internet Escola. Os daremos ya poco a poco todos los datos para que toméis nota y a ver si organizamos algo para el sábado así y quedamos todos juntitos para almorzar juntos y vernos las face sin Facebook.
Muy sin bien. Libros.
Sí, bueno, pues sí, Facebook está bien, ¿no? O sea, al final tampoco es que sea un sustitutivo de nuestra vida social, pero desde luego que...
Ya has visto que me ha divertido que tú te y el mus.
Hombre, ya te digo. Muy bien, pues venga, vamos a por otro asunto, Morta.
Esto desde luego es una canción de verano en todo el estilo, o sea, letras facilona, ritmos así alegritos.
Por cierto, cuéntanos, recuerda a los oyentes de Enreando, ¿por qué hemos puesto una canción en tu sección?
Ah, porque hemos abierto un post que es la canción del verano, aunque ya estamos más bien en invierno, pero da igual, o sea, hay que ser diferente, hay que ser originales.
No os preocupéis, a este paso vamos a llegar, además poco nos falta, ¿eh? Para llegar a diciembre y hablar de la canción del verano.
Yo pienso que podemos enlazar el juego con la playita, ¿no?
Directamente, y además no os preocupéis que lo haremos a propósito, en diciembre tendremos la canción del verano, no pasa nada. Bueno, pues entonces, sí.
¿Qué pasó ahí? Un segundito.
Vale. Que tenías ahí algo marchoso. Bueno, pues entonces, tomamos nota, la canción del verano, hay que participar, hay que enviarla a Morta. Pues canciones que encontramos por ahí relacionadas con la tecnología y que estén pues así, que sean chulis, divertidas y tal, ¿no?
Y eso sí, cantada por profesionales.
Eso
o sea,
es.
Pues somos de cantantes.
Si tenéis alguna mano, lo primero que podéis hacer es inscribiros en el foro de Enreando, si no estáis, os apuntáis al portal y escribís en el post ese que hay abierto en el foro sobre la canción del verano. Y si no queréis tanto barullo, pues al final podéis enviar un correo electrónico a la sección de este programa. Luego recordamos el email, le mandáis un email a Morta.
A la
F1, luego comentamos el email al final de la sección y podéis enviarla a Morta. Oye, pues mira, esta canción me gustaría a mí y tal, y ya está. Y se la presentáis y así la ponemos en el programa, sin ningún problema.
Aunque hay que decirlo que en el foro es más divertido, porque cuando os escribís por primera vez, Rafa os saluda en la radio.
Eso. Muy bien, pues venga, vamos a ir ya con algún otro asunto que tengas ahí encima de la mesa.
Bueno, ¿te acuerdas que hace unos días ya hablamos de los USBs?
Sí.
Pues bueno, seguimos. Tenemos un email de zorro. Ese es nuestro camionero viajero.
Ajá.
Y paso a leerlo. Hola, Martonata. Quería deciros, en relación al tema que comentáis en el programa 367 sobre los fallos de los USBs, que a menudo los fallos que Rafa comenta, que aún con el método que tú explicaste no se arreglaban, son debidos a que, aunque el sistema no lo detecta, el chip encargado de controlar estos puertos no suministra la suficiente cantidad de corriente. Lo normal son 500 mAh. Pero hay dispositivos que pueden chupar más. ¿Qué nos está diciendo? Pues bueno, es cierto, ¿no? Y además lo comentamos alguna vez, pero en ese caso se nos olvidó decirlo. Bien, tenemos un puerto USB. Ese puerto USB sabemos que da energía. Tenemos por otro lado otro aparato que consume energía, ¿no? Que es el enganche que queremos, pues el pendrive o el cosa rara. O el conejito que canta, también existe. ¿Vale? Claro, si uno suministra 200 y el otro consume 300, no funciona.
Bueno, más que no funciona, tenemos riesgo de que se nos queme, ¿eh?
No, si uno suministra 200 y el otro consume 300...
¿Detecta que consume más y lo para?
Si tú no... O sea, eso es como si enchufas en una freidora de 220, una red eléctrica de 125, no la quema.
No.
No proporciona suficiente energía.
Si tú el periférico que enchufas consume 300 y el puerto da 200, lo quemas. De hecho, ¿os habéis dado cuenta un detalle? Mira, lo que está comentando Morta es muy sencillo. En el conector del USB, aparte de ir la comunicación, evidentemente, para que ese dispositivo pues hable con el ordenador, aparte va la corriente. ¿Para qué? Pues porque va, está muy bien, es muy cómodo el enchufar algo solo en el USB, no tenemos que enchufar nada a la corriente y menos cables y menos enredos, ¿no? Pero sí que están limitados en cuanto a corriente, al consumo que puede tener cada puerto USB, y por ese motivo, seguramente, yo al principio no lo sabía para qué era y ya al final lo he averiguado. Hay discos duros de estos externos, sobre todo los de 2.5, los pequeños,
¿sí?,
que miras el cable USB y en uno de los extremos, el que va al ordenador, tienes dos conectores USB. Y lo veía con dos conectores y digo, ¿para qué lleva estos dos conectores? Pues sí. Bueno, al final ya averiguó que efectivamente es por el problema del consumo, porque traga tanta corriente el disco duro que es conveniente utilizar dos puertos. Uno de ellos lo usa como comunicaciones y aporte de corriente, y el segundo únicamente como aporte de corriente. Suma las dos corrientes de los dos puertos USB y así pues tiene el doble de consumo que puede hacerle al ordenador. Pero sí que hay que tener cuidado, sí que hay que tener cuidado. A mí no me ha sucedido nunca, pero puede pasar, que enchufemos algo que tenga mucho consumo. Ya digo que lo normal, un pendrive, los discos duros de 2.5, puede que metamos la pata con ello, pero si nos damos cuenta, trae dos conectores. Enchufar los dos, realmente os daréis cuenta que con enchufar el más gordo de los dos funciona, pero cuidado, hay que enchufar el otro para que refuerce un poco la corriente y no se le cargue todo el consumo a un único puerto USB.
Bueno, funcionan los que funcionan, que yo tengo uno de 2.5, que lo que dice es que tiene dos conectores y con uno no funciona.
Claro, lógico, porque uno tiene las comunicaciones pero el otro no. O sea, si enchufas...
No, perdona, con el que da la comunicación, o cualquiera de ellos, tú enchufas uno o cualquiera de ellos y no funciona, no le da suficientemente energía.
Tienes que enchufar los dos.
Tienes que enchufar los dos, vale, si no, ese disco duro no funciona.
Vale, pues es por
ese
motivo.
Es diferente, y además el cable, tú coges, los miras así y son diferentes, aunque luego al disco duro va el mismo cable, es decir, es un cable que luego se divide, el cable es diferente. Uno es transmisión de datos y energía, y el otro le faltan, digamos, chapitas, solo transmite energía.
Eso es, sí. Pero detecta el disco duro, si no están los dos puestos, no funciona.
No funciona, no existe ese disco duro.
Vale, pues entonces eso lo han puesto de protección, Eso está muy bien que esté puesto para forzarte a poner los dos conectores, porque claro, si enchufas con uno y te funciona, pues muchos dirán, pues no enchufo el otro, ¿para qué lo voy a enchufar si ya funciona? Pero no, hay que enchufar los dos, por un tema de consumo, sin más, un tema eléctrico.
Y dice Rafa que si el USB consume más, o sea, que si el dispositivo USB consume más, quema el puerto.
Hombre, hay muchos casos, Efectivamente, salvo que tenga protección como el que nos estás contando.
No tiene mucha lógica. Porque,
totalmente.
Si el aparato USB, si el dispositivo USB se alimenta la única energía que tiene es la que le está proporcionando el ordenador.
Ajá.
Y esa energía es de 200.
Se quema el puerto USB del ordenador, no el dispositivo.
tampoco le sigo siempre mucha lógica, pero bueno.
No, hombre, pues claro, es normal.
Sí, si le metes si más te ha pasado, te ha pasado, vale.
Bien, pero... ¿no? Si tienes un transformador, por digamos algo que te aguanta 20 vatios, enchufas 200 vatios, quemas el transformador. Es lo mismo.
No, vamos a ver, pero si tú tienes un aparato que te aguanta 200 vatios y enchufas un transformador de 20,
sí.
Que lo que yo te estoy diciendo, tú me estás diciendo que se quema el transformador.
Claro. Claro, claro, de toda la vida.
Pues no, o sea, yo creo que lo he hecho con transformadores y no.
No, estamos hablando de vatios, no de voltios, ¿eh? O sea, que la tensión implica, o sea, no, el consumo, el TUSI, por ejemplo, vamos a ver, con la época de los 125 y 220, ¿no? Pues si tú tenías una estufa de 2000 vatios, tenías que ponerle un pedazo transformador delante de impresión, porque claro, tenía que aguantar
ese consumo. Sí, que tiene la capacidad de 2000 vatios.
Ahí está, sí. Tiene que tener la capacidad para aguantar esos 2000. Si tú le pones uno de 20, lo achicharras, porque el consumo que tiene detrás es mayor, y en el USB pasa exactamente igual, hay que tener
precaución. Vale, ahora te estoy pillando.
Lo que pasa es que, como tu disco duro, pues hay algunos que lo detectan, decir, oye, solo me está entrando corriente por un conector, me estoy quietecito hasta que haya corriente por el otro, para que evitar que te estropee la placa, porque encima se estropea la placa base del ordenador. O sea, la avería es que es, vamos, considerable, así que hay que tener precaución. Ya digo que con un pendrive, con, no sé, una impresora, estas cosas, pues no te va a dar problema. Pues son dispositivos que ya tienen un cierto consumo y que no traen otro medio de alimentación, pues hay que tener precaución y sobre todo fijarnos en el conector. Si vemos que viene con dos, eso es que traga bastante y que hay que enchufar los dos obligatoriamente.
Bueno, pues siempre se aprende una cosa más, que eso, mira, vale. Eso no lo sabía.
Pues ya está. Muy bien.
Y luego otra cosa, en vuestros ordenadores... Sois tener, pues, por ejemplo, pongamos un sobremesa, ¿no? Tenemos los de la parte trasera, dos USB de la parte trasera, 4, 6, 2, los que tengáis, y luego en la parte delantera hacemos tener un par de ellos. ¿Vale? Esos par de ellos suelen venir de un mismo USB, es decir, es como una especie de hub, el típico hub USB que existe por ahí, que lo enchufas en el ordenador y te salen cuatro puertos. Pues bueno, los del ordenador, los de la delantera suelen ser lo mismo. Es decir, se toma de un USB de la placa y salen a dos. ¿Por qué digo esto? Porque si, como hemos dicho, la alimentación normal de un puerto USB suele ser 500 miliamperios.
Morta.
¿Qué?
Me llena de tristeza tenerte que corregir.
Pues corrígeme, si para eso estamos.
Me temo que los puertos delanteros, hombre, habrá diferentes, ¿no? Pero por lo menos los últimos que he conectado yo van dos cables. O sea, si hay dos, va uno que son cuatro hilos y otros cuatro hilos se enchufan. A ver, aparentemente es el mismo conector en la placa base, pero son dos conexiones, son dos USBs diferentes, ¿eh?
Uy.
Así que va al mismo...
Nada,
va al
mismo, una alegría.
Va al mismo conector. Vamos a ver, físicamente es un conector de 8 pines, ¿no? Lo que pasa que cuatro son un conector, cuatro son un puerto de USB y otros cuatro son el otro. Vale. Aparentemente es el mismo conector, pero son dos puertos diferentes totalmente.
Bueno, pues eso no debe ser en todos los casos, porque sí se han demostrado casos de que además hay una consulta de Adolfo, que también le pasa un poco de lo mismo. Y hay nos habla de un portátil en concreto, pero al fin y al cabo es pues las mismas historias. Que en uno de los puertos está alimentado a 500 y los otros, y hay tres puertos USB. Uno está alimentado a 500 y los otros suele ser alimentado a menos.
Ajá.
Entonces eso es lo que pasa, que se coge de una toma y se crea como un hub.
¿Qué tiene que ver eso? Eso es que está limitada la corriente, sin más. Lo normal, un USB pueden ser 200, como mucho 300 miliamperios. Lo que entrega, si son 500, ese está subido para que tenga más consumo. Pero no tiene que ver la alimentación con que si tiene hub, no tiene hub o nada. No, la alimentación es otra cosa. Va
para... Vamos a leer un papelito que tenía por aquí preparado para este caso. Vamos a ver. Esto es de un manual de un hub USB, ¿eh? Increíble, un manual, además de propaganda, un
hub que, que traiga un manual.
Un manual. Increíble, nunca había pasado.
Tiene más papel que aparato. Cuéntanos.
Vamos a ver, leo un cacho. Amplificación de cuatro puertos USB suministra hasta 500 mAh de corriente por puerta.
Vale. No,
traducción tipo Google, ¿vale? Esto es lo que el máximo que admite. Y luego vamos a ver que encuentre la línea para no leerlo todo. Y luego, cada salida de puerta para aparatos secundarios usa menos de 100 miliamperios o aparatos secundarios con autosumingro de energía. Bueno, traducción de Google típica. Leído bien, cada salida de puerta para aparatos secundarios usa menos de 100 miliamperios con otros o aparatos con suministro de energía. Es decir, una impresora que tenga un suministro de energía propio, pues utilizar lo que quiera. Pero
la cajita en sí misma no tiene un alimentador, ¿no? Enchufas a corriente, va directo al USB y no hay más cables, ¿no?
Eso es. O sea, es decir, cada puerto está suministrando 100 de energía, menos de 100.
Claro, lógico. Sí, sí, sí. Pero y te avisan de ello porque la puedes liar en el hub, claro. Sí, sí.
Es el primer bicho que encuentro con manual.
Y aparte que el propio hub, el propio concentrador de USBs también tiene su propio consumo, con lo cual pues todavía menos. Todavía menos lo que nos... Sí, hay que tener un poco cuidado con los hubs. Si queremos uno bueno, pues que sea alimentado para que no tengamos problemas. Si lo que vamos a enchufar requiere tensión, ¿no? Si es una impresora, un escáner, un pendrive, y el consumo es prácticamente despreciable, pues bueno, no tiene problema. Pero los discos duros son los que suelen dar un poquito más de problemas, sobre todo los que no van alimentados. Los que la alimentación la toman 100% del conector USB, esos hay que tener un poquito cuidado, ¿eh? Porque ahí sí que...
Sí, que sí son que los de 2,5, los pequeñitos.
Sí.
Porque los grandes, los de 3,5, ya suelen venir alimentación. Eso es el típico que lleve alimentación. Pero los otros, como se supone que son portátiles, es decir, que son para que lleves con el ordenador portátil y cosas esas, que para viajar, pues entonces lo intentas reducir lo máximo posible. Y una de las cosas que quitan es el alimentador.
Vale. Bueno, ¿cómo vamos terminando? Que se nos acaba el tiempo, Morta.
Vale, pues bueno, comentar eso, que los puertos no todos dan suficiente energía y que uno de los problemas de que igual que no reconozcan el USB puede ser eso, la energía.
Sí, puede ser, pero bueno, el caso que nos ocupaba en aquella ocasión era un tema software, ¿eh? Es un tema que ha funcionado.
Sí, porque comentabas que no funcionaba con un pendrive, y un pendrive tiene consumo muy poco.
Y de repente no funciona, pero con nada, y todo dispositivo que conectes ahí te dice que desconocido, y es un problema de configuración de Windows, de que él mismo, o sea, no sé qué lo que le pasa, y es un problema bastante habitual, ¿eh? O sea, es bastante frecuente, y que de hecho te puedo contar la experiencia final de ese equipo, que se ha formateado, se ha instalado todo de nuevo y funciona ahora todo perfectamente. O sea, que era un problema de Windows, y es que el problema es que no hay una solución única, no hay una forma única de solucionarlo, cada vez son cosas diferentes, y la verdad, resulta complicado, ¿eh? Resulta complicado con dar una solución. Pero bueno, también está bien recordarlo el consumo y tener precaución, porque no sería la primera persona que pues estropea la placa base, por lo menos ese puerto, lo deja sin alimentación debido a haber puesto algo de demasiado consumo. Bueno, ¿terminamos así o quieres hacer alguna matización final?
Pues que sean todos muy felices.
Muy bien, pues hasta aquí llega la sección F1. En esta ocasión hemos hablado muchísimas cosas, además hemos debatido, Morta.
Y nos queda todavía una... Bueno, el email de Zorro todavía continúa, seguimos la próxima semana, y nos queda pedido por Bitfic Empleador un debate también.
¿Un debate tenemos de qué? ¿Sobre qué?
Sobre cómo controlar a los chavales y todas esas cosas, ¿te acuerdas?
Ah, bien. Ah, es verdad.
¡Es verdura!
Es que tenemos tantos contenidos. Nada, voy a hacer una votación. Queremos un enredando de 3 o 4 horas a la semana.
No, los colaboradores nos negamos.
No. Porque a este paso tenemos tantos contenidos, de lo cual nos alegramos, ¿no? De los oyentes de este programa, que participen tan intensamente que no nos da tiempo al cabo de la semana de sacar adelante todas las consultas que estáis planteando, pero lo cual es una alegría, así que continuamos hablando en el foro de Enreando. Bueno, vamos a recordar que estoy gracias a la red de centros Cacetagunea, en www.cacetagunea.net, y el programa Enredando,
que es en www.enredando.net.
Recordamos las formas de participar. Si tienes la cancioncita del verano, la puedes enviar, o cualquier consulta, puedes enviarla por correo electrónico a la siguiente dirección:
af1@enredando.net.
Puedes participar también, igual que han hecho muchos de los oyentes, a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, menú principal, que está a la izquierda. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, si quieres dejarnos la consulta con tu propia voz, lo puedes hacer llamando al teléfono del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Ahí está, 94-483-3009, buzón de voz de Enredando, 24 horas al día, 7 días a semana, siempre disponible para tu consulta.
Y tenemos que buscar también el nombre a la chica esta que...
Ah, es verdad, a la secre que tenemos en el buzón de voz.
Eso
cuando acabemos con la canción del verano, o simultáneamente tenemos que buscar que los oyentes bauticen a la secre del buzón de voz.
Creamos igual un post en el foro.
A la chica que controla el buzón de voz.
Sí,
habla así.
Tiene un acento un poco extraño. Sí. Yo creo que de Bilbao no va a ser.
No es del centro de Bilbao. Muy bien, Morta, pues hasta la semana que viene.
Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de tomarnos un pequeño respiro. Sí, sí, un pequeño descanso en Enreando porque vamos a hablar con Íñigo Sendino y nos va a contar las novedades que va a presentar en esta próxima y tercera edición de Sarean Sear. Arratsaldeon, Íñigo.
Arratsaldeon.
Bueno, ya me imagino que todo un profesional, ¿no?, de los medios de comunicación y de la tecnología. En euskera,
bueno,
¿no?
Poco a poco, no tan rápido, que solo llevamos tres programas.
Bueno, tres programas, pero una audiencia seguro que fiel y que agradecerá pues esos contenidos que ofrecéis en euskera y que desde luego, pues a buen seguro que muchas personas pues agradecen, ¿no?
Pues sí, hemos tenido por aquí esta semana en Facebook una revolución que, bueno, ha sido
¿sí?
digno de ver.
¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que la gente se ha animado, ¿no?
Sí, ha habido un tal Rafa por aquí, que
vale,
yo no lo conozco de nada, que de repente ha dicho, no, que Sarean Sear tiene página en Facebook. Y ala, todo el mundo,
pues
alocadamente.
Ignoro quién puede ser ese Rafa que comentas. De hecho, pues no, así no se hacen las cosas. Hay que hacerlas bien, ¿no? Bueno, pues vamos a avanzar. A los oyentes de Enreando, a los que deseen escuchar Sarean Sear, pues que sepan los contenidos. ¿De qué va a tratar el Sarean Sear de este próximo domingo? Perdón, este próximo sábado.
Sábado, efectivamente. Pues este sábado vamos a tener, como todas las semanas, la sección de los oyentes, las noticias, por supuesto, en euskera, y vamos a inaugurar otra nueva sección llamada Informática Práctica, donde esta semana vamos a explicar cómo poner nuestro Windows en euskera.
¿Le vais a enseñar euskera a Windows? Fantástico, ¿no?
Sí, efectivamente, va a ser genial.
Bueno, vamos a ver si es capaz Windows, el Ventanucos, de hablar euskera, pero ¿eso se puede hacer? ¿O es fácil, difícil?
Tiene su truco, pero es bastante fácil. Además, Windows nos lo ha puesto bastante fácil porque tienen un paquete que es prácticamente instalar y a funcionar.
Ajá, o sea, no existe una distribución como tal en euskera, pero se puede una en castellano convertirla a euskera.
Efectivamente.
Ah, pues muy bien, pues todo ello, los detalles, este sábado, ¿a partir de qué hora, Íñigo?
Este sábado, a partir de las 3 de la tarde.
Oye, pero una cosa, ¿a las 3 de la tarde ya os va a dar tiempo de comer?
Pues yo suelo estar con el plato por aquí los sábados, así que... Bueno, y los domingos a las 11, pues, ¿a las 11 o a las 10?
A las 10.
A las 10, pues también estamos con la cena y con la comida.
No puede ser. Habrá que hablar con la dirección de Euskadi Digital para que ponga unos horarios pues que no se choquen con las comidas, porque si no, esto no va bien, ¿eh?
No.
Bueno, pues ya sabemos, Sarean Sear en la sintonía de Euskadi Digital, la informática que te gusta, la que más disfrutas y además ahora en tu idioma, en euskera, con Íñigo Sendino, todos los sábados, como hemos comentado, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde y el domingo también a partir de las 10 de la noche, no te lo pierdas, aquí en Euskadi Digital. Pues Íñigo, muchísimas gracias por adelantarnos los contenidos y escucharemos muy atentamente Sarean Sear.
Vale, remasterarte.
Hola Miquel, mira, el otro día estuve enredando, como bien se llama vuestro programa, y en el Ubuntu que tenía instalado en casa tengo un ordenador que tiene dos discos duros, y en uno de ellos le tengo los dos sistemas operativos, el Windows y el Ubuntu, y he estado enredando con la red, porque no era capaz de configurar la red correctamente, no conseguía ver que se vieran los ordenadores. Cuando conseguí que Ubuntu viera el ordenador, porque vamos, estoy hablando con una red, con el de casa y con el portátil este que llevo aquí en el camión. Y cuando conseguí que el Ubuntu viera al otro ordenador con el Windows, no conseguía que el Windows viera al Ubuntu, y incluso en el Ubuntu desde casa no conseguía que viera el Ubuntu del portátil. Bueno, el caso es que mirando en varias webs de internet y tal, unas proponían unas historias, otros proponían otras, que si está la samba, que si cambia algunos archivos de configuración, que si instala el WinBin, que si no sé qué. Bueno, el caso es que instalando, desinstalando, cambiando archivos y la... Bueno, el caso es que se me estropeó el sistema. No fui capaz de conseguir luego arrancar el Ubuntu del ordenador de casa. El Group arrancaba perfectamente. Arrancaba el Windows perfectamente con el Group. Pero él, cuando le daba a una de las... Porque después de varias actualizaciones que tenía, me aparecían todas las actualizaciones en el Group, ¿no? Y bueno, le daba a cualquiera de ellas y no me arrancaba. En algunas me ponía que no detectaba el monitor, me aparecían unas rayas raras en el monitor y como si estuviera fuera de frecuencia o fuera de rango de configuración del monitor, pero en algunas pantallas me salía eso, que no se podía, que no se había detectado el monitor, que no, si quería arrancar en modo de gráficos reducidos, me salía partida la ventanita esa, mitad en un lado, mitad en el otro, tenía que andar haciendo virguerías para marcarle para que arrancara y tampoco arrancaba. Bueno, entonces es que decidí bajarme la Ubuntu 10.10 e instalarla. Y bueno, con eso, claro, borrar todos los archivos de configuración que tenía en el Ubuntu, tanto correos electrónicos como todo. Bueno, la bajé en el portátil, preparé el pendrive, la instalé, y el caso es que ahora, al arrancar, porque yo tengo en el de casa tengo una tarjeta de televisión, una Pinnacle 310 PC, ¿cómo es? PCTV 310, sí. Y en el Ubuntu que tenía antes, que era el 10.4, no noté nada, o sea, funcionaba perfectamente todo. Pero ahora en este, en el 10.10, cuando antes de iniciar sesión, ya antes de que aparezca el escritorio, ya se me sale un ruido como, vamos, claro, si estuviera escuchando la tarjeta de televisión, como no le tengo conectada la antena de televisión, pues se oye el ruido clásico de una televisión sin sintonizar. Y luego se para y sigue cargando, sale el escritorio, pero luego me queda como un zumbido muy débil, pero que al cabo del tiempo molesta. Y bueno, probé a ver si sería cuestión de cosa de la tarjeta. Apago, arranco el Windows, en el Windows no hace nada, no hace ruido ninguno, va. Y no sé si será de la tarjeta o no, porque ya te digo, en el Windows funciona perfectamente, sin zumbido ninguno ni nada. Y en el Ubuntu que tenía antes instalado, en el 10.4, también, igual, no había ruido ninguno ni nada. Es ahora en este, en el 10.10, en el que ya te digo, antes de salir del escritorio, sale el ruido ese de fuerte, no débil, de una televisión desintonizada, y luego cuando ya se apaga ese ruido, pero luego me queda el zumbido ese muy débil que se oye. No sé si habréis oído alguna vez algún problema similar o algo, y nada, cuando llegue a casa creo que voy a intentar volver a ponerle el Ubuntu 10.04 y probarlo otra vez, a ver si con el 10.04 me sigue funcionando como me funcionaba antes, claro, y no estropearlo para la próxima. Venga, muchas gracias, Miquel, un saludo, chao.
A ver, pues hasta aquí llega el mensaje, Miquel, respóndale.
Pues sí, este es el mensaje de que nos ha enviado Zorro. Bueno, vamos a ver, en primer lugar habla de varias cosas, habla también un poquito del Samba, del problema que tiene para conectar dos ordenadores, uno con el otro, que intentando ponerlo en funcionamiento pues parece que le da el error, y cuando se instala esta versión 10.10, esta última versión, y es cuando le da el problema la sintocinadora esta, que es sintonizadora. Para hablar de Samba, hay una página muy interesante que he encontrado en guiaubuntu.org, cuyo enlace voy a poner en la página de Enredando, en la que habla todo muy completo sobre Samba, precisamente en Ubuntu. Pues eso, nos dice lo que es Samba y nos da diferentes herramientas pues para poder configurarlo, un editor gráfico de configuración que es el system-config-samba, otro editor gráfico de configuración avanzado que es el gatmin-samba y algunas otras herramientas más, pues para eso, la manera de instalar manuales. Y en concreto me ha llamado la atención que hay una cosa que al modificar las configuraciones en Samba, a ver si lo encuentro, por aquí lo he visto hace un poquito, a ver si ahora lo encuentro. Al modificar las configuraciones en Samba, nos dicen que debemos reiniciar el servicio, y nos dan dos posibilidades. Hay un comando que es /etc/init.d/samba-restart, y dicen que eso no nos vale nos vale solamente para las versiones antiguas de Ubuntu. Para la versión 10.04 y la 10.10, que es la última, esto no funciona. O sea, hay que utilizar restart espacio smbd, o sea, restart terminado en t espacio smbd, que es el daemon del protocolo smb del Samba. O sea, son dos formas diferentes de hacer lo mismo, solamente que esta última que he nombrado solamente vale para la versión 10.04 y la 10.10, que es la última de versión de Ubuntu. Todo esto pues viene en esta página que he comentado, que es de guía-medioubuntu.org, cuyo enlace pues voy a poner en la página Enredando, y que explica, yo creo que bastante clarito, con muchos detalles y muchos ejemplos, cómo configurar nuestro protocolo SMB dentro de nuestra distribución Ubuntu.
Bueno, pues ya podemos ir dándole algunas pistillas, ¿no? Porque
sí.
Comentaba un caso, ya lo de la sintonizadora que le funcionaba bien en Windows, pero no en la Ubuntu, ¿no? Era un caso
así. No, ha comentado que en la Ubuntu 10.04 sí le iba bien, y que al actualizar a la 10.10 que la ha dejado de funcionar, y le hace el ruido este que le mete como si tuviera nieve, y luego se le baja el volumen, pero sigue con un ruido de fondo ahí. Yo tengo muy mala experiencia y muy mal recuerdo de las tarjetas Pinnacle en concreto.
Ajá.
Como que son muy muy suyas, muy muy especiales, incluso con sistemas Windows. En alguna ocasión he tenido que instalarse a algún amigo y tiene bastantes problemas, viene con un software muy muy enrevesado, muy muy difícil, no está muy clarito, no, la verdad es que no viene muy claro. Además, como hay tantísimos modelos de tarjetas de este tipo, pues la verdad es que no sé muy bien qué decirle. ¿Qué le recomendaría yo? Si con la 10.04 le funciona, pues que ponga otra vez la red ya 10.04. Y otra posibilidad que puede hacer, una vez que la tiene funcionando a la 10.04, que puede desde la 10.04 actualizar a la 10.10, que igual es un proceso mejor porque le respeta configuraciones que tenga anteriormente, y es posible que en esa actualización sí le siga funcionando la 10.10. En cualquier caso, es cuestión de hacer pruebas, y bueno, se trata de pues eso, ir probando y a ver lo que le funciona mejor. Una cosa que puedo hacer para hacer pruebas, lo que pasa es que no sé hasta qué punto le va a funcionar esa tarjeta física porque la idea era probarlo, por ejemplo, en una máquina virtual, pero claro, hace falta que la máquina virtual también reconozca ese hardware para que lo implemente en la máquina virtual que luego va a instalar ese Ubuntu virtualmente, ¿no? Pero bueno, eso es más complicado ya. Para hacer pruebas es un hardware demasiado específico, quizás para que lo soporte la máquina virtual.
Suele ser además muy habitual, y por lo que ha contado, a mí me da la sensación que es un problema de controladores, de drivers, tal y
sí,
como nos
posible,
lo exponen,
sí.
Yo creo que van por ahí las cosas.
Sí, a mí lo que me ha extrañado es que me diga que la versión 10.04, que es la anterior, le funciona perfectamente, y sin embargo en la 10.10 pues que le deje de funcionar.
Alguna actualización, eso
sí,
es
posible, sí,
vale.
Es posible que pase eso. También suele pasar de que de una versión a otra a veces sustituyen un programa que funciona perfectamente por otro que supuestamente va a ser mejor, pero que todavía quizás no está suficientemente probado, como nos puede pasar en otros casos. Y en este caso, pues en que sustituyan ese programa que está muy probado por otro que no está tanto, pueden aparecer problemas que luego, cuando van depurando y solucionando problemas de ese nuevo programa que han incluido en de una versión a otra, pues ya van solucionándose. También es posible que tenga algo que ver. De todas formas, es un problema muy muy específico, porque claro, para probarlo hay que tener ese hardware, tener esa tarjeta, y claro, ¿quién tiene esa tarjeta? La tiene él, y yo no conozco a nadie que tenga esa tarjeta para hacer la prueba. Pero bueno, es cuestión de probar y a ver qué nos cuenta.
Uh-huh. Muy bien.
Le agradezco muchísimo el mensaje.
Como siempre, como siempre, siempre. Los mensajes en voz, qué chulos quedan, ¿eh? Qué bien. Sí, que sí. Los oyentes hablen, que eso es lo que queremos en este programa.
Que participen, la participación, pero además con voz propia, eso es.
Muy bien. Bueno, pues agradecemos como siempre a Zorro sus mensajes, que nos sentimos además dentro del camión y viajando por cualquier carretera, ¿no? Cualquier,
de Europa,
cualquier...
además, porque hace unos viajes por Europa que son, vamos, impresionantes, sí, sí. Uh-huh. También en el mensaje donde ha incluido este audio comenta también de un tema que estuvimos hablando, creo que vosotros estuviste hablando en Mortanauta y tú estuviste hablando sobre esto, sobre la salida HDMI, si viene el audio con de las televisiones por HDMI, si lo reciben por el cable, si no.
Sí va. ¿Cuál era la sí. ¿Qué nos pregunta?
Sí, no, dice que eso dice que trasteando en las propiedades del audio le aparecen distintos dispositivos, como por ejemplo la salida por HDMI, que en algún podcast comentabais y no sabíais si el audio de las televisiones con HDMI lo recibían por el cable HDMI. ¿Hablabais de HDMI y cuál era el otro?
DVI. DVI.
Digo, el DVI, la diferencia entre DVI y HDMI, me parece que era eso.
Vale,
sí, claro.
Espera, que todavía, sí. Aunque parezca increíble, que lo que está preguntando es si del ordenador a la televisión va el audio por HDMI.
No, está diciendo que sí, que él lo ha comprobado.
Vale. Vale.
La opción de salida del audio por ese puerto, por el HDMI, y que también la entrada de audio le aparece que la tarjeta es sintonizadora con la opción de apagar. Que esa opción de que le aparece en el software de la tarjeta sintonizadora en la entrada de audio la selecciona, la opción de apagar, pero que aún así todo, dándole la opción de apagar, el zumbido sigue. O sea que no la detecta, pero no llega a poder interactuar con ella, por ese ser. Uh-huh. Y nos saluda para todos desde algún lugar de la ruta, por supuesto por algún país de estos de Europa, que yo imagino que es por donde estará. Es un oyente de los que más a mí me llamó la atención, porque eso se descarga los programas y los pueblos tiene ahí para reproducirlos en el camión y nos va escuchando y me va conduciendo por el camión por Europa. Uh-huh. O sea que Euskadi Digital suena por toda Europa.
Pues así nos gusta. Pues sí, en HDMI va el audio, sí, no lo tengo totalmente claro hoy en día ya. Incluso, bueno, podría hacer un comentario, aunque no viene mucho con lo que es el software libre, pero a raíz de esto sí que se me ocurre hacer un pequeño comentario de algo que es actualidad, ya que, pues como sabrás, Miquel, las televisiones, pues en prácticamente todas las grandes cadenas han empezado sus emisiones en alta definición, en HD, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y sabes que hay canales, ¿no? Y muchas personas pues dicen, es que yo no los veo. Bueno, pues eso se debe a que los receptores que se están utilizando pues no son capaces de decodificar
Estamos hablando de TDT con alta definición, ¿verdad?
Sí, TDT con alta definición.
Entonces, no lo has dicho.
Ah, TDT. Vale, sí, TDT de alta definición, sí, bueno, eso es la televisión, sí. Entonces, lo que sucede es que los receptores no son capaces de decodificar la alta definición, que por cierto, Miquel, la que no sabes en qué está comprimido el vídeo en la alta definición.
En DivX me suena, creo que lo he oído en alguna noticia.
Efectivamente, en DivX, en MP4. Y lo digo porque yo cuando me enteré, vamos, me salió una sonrisa de oreja a oreja, decir, bueno, o sea, que todo el año diciendo que DivX, que uy, para lo que se usa, uy,
malo,
que no sé qué.
Que es malo.
Y lo tenemos ahora, lo tenemos en el formato de TDT de alta definición y va fabulosamente bien.
Ahora es bueno, antes era malo, ahora bueno.
Ahí está, entonces es MP4 el formato. Pero bueno, a lo que voy, que los receptores, ya se están vendiendo receptores de alta definición. Entonces, bueno, pues si queremos conectar y utilizar esa alta definición, ya el euroconector como que mejor que no, porque por el euroconector no va. Entonces ahí sí que hay que usar un cable HDMI. Ahí es quizás una de las utilidades para el cable HDMI, pues por ejemplo si queremos ver TDT alta definición. Lo que pasa es que en muchos casos pues entrada HDMI pues ya tienen las televisiones planitas, las LCD o los plasmas, con lo cual pues también ya es raro, ¿no? No es raro, iba a decir que es raro que nos venga la tele sin receptor de TDT. Eso sí puede ser raro, pero lo que no es raro es de que tengamos un equipo que venga con TDT que no sea de alta definición. Por cierto, un pequeño apunte sobre esto, pues que las televisiones que soportan la TDT de alta definición, digo, por si estamos pensando en comprar una, pues que son las que viene Full HD, las que viene el nombre entre las características, Full HD. Las que viene
el HD Ready no vale.
El HD Ready no vale. HD Ready no es vale. Que tiene, básicamente que tiene la entrada HDMI, pero no soporta TDT de alta definición. Para que lo soporte tiene que poner Full HD. Si pone Full HD podremos ver TDT de alta definición, pero las que pone HD Ready, nada. Esas simplemente quiere decir que tiene el conector para que le pongas tú un receptor externo. ¿De acuerdo?
Sí, sí. Ya, algo había oído yo esto también, de todo este invento de la TDT, pero bueno, sí, no tiene mucho que ver con el software libre, pero sí está.
Miguel, no has tenido ocasión de verte los canales de TDT en alta definición, ¿no?
No, la verdad es que no tengo televisión de Full HD, ni tonificadora de TDT, ni nada por el estilo.
Bueno,
no,
pues nada.
Hasta una televisión de estas de culo todavía, fíjate. Pues,
no sé si te han contado a ti que de ahora para el mes de diciembre viene un carbonero que viene con la bolsa y los regalos por las casas y tal. Igual podías ir escribiéndole una carta al Olenchero a ver.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, esto de las tecnologías nuevas se avanza tan rápido que cuanto más me dure esta tele, luego terminaré comprando una mucho mejor.
Ya.
Porque ahora lo que hace un año era, vamos, lo más de lo más, ahora ya se ha quedado antiguo y ahora vienen otras que son mucho mejores, que si OLED, tal, no sé qué, que bueno, si iluminación por LED.
Eso sí lo veo bien. Lo de la iluminación por LED está muy bien, porque eso sí que pues te va a hacer que le des una durabilidad a la pantalla bastante importante, ¿no? Los LEDs, la verdad es que te van a dar mucho más, muchas más horas. Eso sí es verdad, también son más caras, ¿no? Pero bueno, que la tecnología LED, esa sí que me parece algo interesante para contemplarlo y por lo menos pues alargar la vida útil de la pantalla. Pero la verdad que está bien todo lo que tenemos ahora entre manos. Yo sí he tenido ocasión de ver TDT alta definición. Y el problema fundamental es que no hay contenidos de en alta definición. Básicamente lo que mejor se ve de las emisiones de TDT en alta definición a que no sabes lo que es.
¿Las arrugas de los actores?
No, he dicho que son la definición estándar, los contenidos son los habituales, lo que mejor se ve es la mosca del canal. La mosca, el logotipo que está impreso en la pantalla. Que se ve, sí se ve, vamos, con una resolución pasote, eso se ve súper bien, pero el resto, pero pues simplemente porque se están emitiendo contenidos que no son de alta definición. El canal está puesto y bueno, de vez en cuando pues caerá alguna película o cae algún contenido, pero no es habitual. Así que me hace mucha gracia porque cada vez que cambio digo, uy, mira qué buena resolución tiene la mosca, mira qué bien se ve, vale, venga, cambiamos.
Yo lo que he oído es que ahora los que hacen los decorados y eso de los sitios tienen que currárselo mucho más, porque las pequeñas imperfecciones se cazan todas. Y antes, pues con la definición que había, pues quedaba hasta bien.
Ya, sí, hacía los colores un poquito más borrosillos, más así, y ahora... Bueno, di que las cámaras que se usan en televisión, las últimas, ya dan muy buena resolución, aunque fuera la resolución estándar, pero sí que dan una calidad de imagen muy buena.
Sí, pero si en algún sitio pasa de calidad buena a calidad de televisión normal, pues todo eso se pierde también, claro. Tiene que ser toda la cadena de alta definición.
Pues nada, y también los presentadores de televisión van a tener, sobre todo las presentadoras que miran más eso, tendrán que ir al salón de belleza y decir, que estas arruguitas de la cara quítamelas, porque ahora con las televisiones que hay, vamos, es que
se ven todas.
Los telespectadores van a sumergirse en mis arrugas de la cara, o sea que vamos a hacerlo un poquito. Bueno, dejamos este paréntesis. ¿Alguna cosita más tenemos, Miquel?
Sí, tenemos un mensaje de Maki en el foro de Enredando, que nos quiere hablar de vino.
¿De vino?
De vino.
Para mí que ha quedado contra un chacepas,
Sí, parece que sí. Y además dice en el mensaje lo siguiente, no, truncha cepas, no es por ti, me refiero a vino, que viene con Ubuntu. Parece ser que Ubuntu trae vino,
claro,
la nueva Ubuntu además. Y por eso igual, yo creo que igual es por eso por la gente está teniendo muchos problemas, porque le da el vino con la nueva Ubuntu y claro, luego se le empiezan a mover las cosas. A veces por eso, entonces por todos esos problemas que...
¿Y qué nos cuenta?
Se trata de un programa como para adivinar a nuestros oyentes,
Sí, ¿qué nos cuenta Maki? A ver, ¿qué le pasa con el vino?
El vino es un programa para el control de escritorio remoto, lo que se llama UND. Bueno, Pau, dice también, me va haciendo las pausas en el mensaje, dice pausa para que Miquel diga lo que es un UND. Y Rafa le corrija en algún detalle técnico.
A ver, ¿qué es el UNC?
Me va marcando ya las pausas.
¿Qué es el UNC? Esto me gusta. Esto sí que es una consulta con guión. Venga.
Un guión.
Explícanos, ¿qué es el UNC?
El UNC es un protocolo para la conexión gráfica remotamente, conectar a un escritorio gráfico de otro ordenador desde remotamente desde un ordenador, pues accedes a otro y puedes ver su escritorio e interactuar con él.
Pues ahora me corriges tú. No es exactamente así. Yo creo que tenías que haber dicho que es para todas las plataformas, independientemente del sistema operativo, y que lo que permite es trasladar la pantalla, el teclado y el ratón a cualquier lugar del mundo mundial.
¿Has visto cómo al final tenía razón Maki y me has corregido?
No sabía nada yo.
Ya. Y dice, sigue diciendo Maki, a ver, harto del Mandriva One que no me permitía conectarme por Samba. Pausa para que Miquel diga lo que es Samba y Rafa diga que es mejor que el original de Microsoft.
Maki,
ya, no, me marca las no, pausas en el...
No,
y cualquiera que quiera leerlo... Vaya, va al foro de Enredando y busca para todos vino y puede leer todas las pausas, todo el guión que nos ha marcado Maki perfectamente además.
No puede ser.
Bueno, o sea, Samba no voy a comentar qué es porque ya hemos hablado de Samba en la consulta anterior también precisamente. Uh-huh. O sea, que yo, que quiera, que rebobine y que escuche la consulta anterior.
Ya, y oye, es cierto, no sé si te has dado cuenta que además Samba... Es curioso, ¿no? Porque es un protocolo de Microsoft y la verdad que lo he podido probar en algunas máquinas y va incluso mejor que el propio de Microsoft.
Sí, sí. O sea, que sigues el guión de Mac perfectamente, Rafa.
Seguimos.
No, sin ningún problema.
Seguimos. Oye, a Mac sí. Le vamos a coger de guionista, que nos haga los guiones del programa, para no hacerle luego ni caso.
Sigue diciendo, y no se conectase el usuario automático, se cierra la sesión cada operación de mantenimiento, etcétera, etcétera. Problemas con Mandriva, básicamente, en este párrafo. Sigue diciendo, en fin, he dado que ha salido el Ubuntu 10.10 y hay una gran comunidad de usuarios. Me digo, bueno, a ver si este me da menos problemas. Los dio, sí los dio, pero más o menos los solucioné. Ahora es cuando hay que poner la coplilla. Vino Dios al mundo, hay una coplilla, también hay que poner una coplilla.
Hay una coplilla, a ver, ¿qué canto yo? Dime, ¿qué hay que decir?
Vino Dios al mundo y vino y para quién vino y para todos vino... O algo así, esa copilla no me la conozco.
Bueno, pues o sea, vino,
que nos la mande.
Saca la bota del vino y venga, damos al vino, venga, seguimos. Ahora después, ¿qué viene?
Pues dice, pues no, para este Ubuntu no, porque aunque he activado la opción de escritorio remoto, la he configurado en el menú que viene muy fácil al conectarlo a la máquina, me dice que no hay conexión.
Ajá.
Y sigue diciendo, sí, Morta. Este sí se ve en red, comentario Morta.
¿Cómo que Morta? Pero bueno, ¿qué sección es esta? ¿Qué nos va a mezclar a todos?
Aquí Maki tiene para todos, ¿eh?
Vale.
Y lo que no habla nada es de Íñigo Sendino, que en cualquier momento también un mensaje también lo incluirá, o sea que sin problemas. Sigue diciendo, lo dicho, si me puedo conectar vía SAM con el servidor, si me responde el PIN, he instalado el starter... pauso para que Miquel diga que es y Rafa sienta. Tenemos el guión perfectamente señalado. Bueno, pues entonces Firestarter, para que no romper el guión que Maki nos ha señalado aquí,
sí.
Es un programa que nos permite configurar nuestro cortafuegos en GNU Linux, que es el IPTables, y simplemente es un configurador gráfico que nos va a permitir pues configurar de una manera sencilla las opciones necesarias para no complicarnos mucho por los comandos y demás que hay que hacerlo en el propio cortafuegos, que como hemos comentado ya es el IPTables. Y bueno, eso yo he dicho lo que es y ya se ha sentido, Rafa.
Estoy de acuerdo, sí.
¿Estás de acuerdo en ese sentido? Ya podemos seguir con el guión.
Sí, seguimos.
Para asegurarme que abre el puerto 5900 por defecto en VNC y no me responde. Como dato curioso, cuando entro en el sistema de preferencia de escritorio remoto, me sale una ventana en amarillo que dice su escritorio solo es accesible a través de la red local, otros podrán acceder a su equipo usando la dirección localhost. Aquí debería poner la IP del servidor, en algún momento lo hizo, pero al conectar se quita. ¿Alguna idea de conectar al VNC? Mejor uso otro programa. ¿Cuál? Muchas gracias. Y vino para todos. Ese es el mensaje que ha tenido bastante respuestas. Direfax Sordi le dice en este hilo de mensaje que hay varios problemas que comentan en diferentes posts. Yo también he visto esos posts en los que hablan en diferentes páginas de los problemas del vino. Hay que tener cuidado con el vino, que claro, da muchos problemas.
Ya
por
se
ese
sabe.
Nombre.
Ya se sabe.
Sí, efectivamente, sobre todo si conduces.
Bueno, vino, hay que decir que viene de la V y la N, del VNC, seguramente. Le han puesto las vocales en medio y eso.
Sí. Es curioso porque vino es el servidor y el programa cliente para conectarse al servidor de UNC, en concreto el que viene en Genome y en Ubuntu, se llama Vinagre. O sea, el vinagre y el vino, curiosamente.
Pues ya está.
O sea, cuando se pica el vino, ya sabes, vinagre directamente. Y bueno, le recomiendo utilizar el TarFaction, el X11 UNC o el Sync UNC. Y bueno, en ese caso, pues vino y se fue. Y bueno, habla también de la configuración del vino, que ha reemplazado la configuración, y si está utilizando un túnel SSH. He encontrado una página que voy a también a poner en el portal de Enredando, en el que hablan de la administración remota gráfica en Ubuntu mediante Vino, ¿no? Hablan de eso, que es Vino, la manera de instalarlo y la manera de configurarlo. Y bueno, esta página tiene bastante información, habla de lo que debes saber, una captura, tal, lo que hemos visto, tal, diferentes cosas que está bastante bien, está bastante completa, es información bastante detallada, y para que quiera y para Maki también que lo pueda investigar, pues la vamos a poner en el portal de Enredando. Y luego también otra cosa que no es muy recomendable en la actualidad es utilizar el FireStarter, porque está un poco desactualizado ya. Y ahora hay una nueva aplicación, una nueva interfaz gráfica para manipular el cortafuegos. Gráficamente es el paquete, se llama UFW-GTK. GTK es del entorno gráfico, de las librerías gráficas. Y simplemente instalando este paquete, pues vamos a tener pues integrado dentro de nuestra Ubuntu un nuevo frontend, un nuevo acceso, pues para poder configurar el entorno del cortafuegos de nuestra distribución, de nuestra Ubuntu, sin tener que tener instalado el FireStarter, ¿sí? Y directamente pues podemos acceder desde donde tengo aquí el acceso, por ahí encontrar el acceso, sí, sistema, administración, Firewall Manager, desde el menú sistema y luego administración, nos vamos a Firewall Manager y ahí arrancamos la aplicación que se instala cuando instalamos el paquete UFD-GTK, que es este, pues eso, un sustituto también para FireStarter. Hay que indicar que los dos paquetes simplemente actúan como una forma de facilitar el uso al usuario para no tener que configurar IPTables, porque lo hacen ellos internamente. O sea, tú pones las configuraciones de una manera muy sencilla y ellos lo que hacen es cambiar las reglas, lo que sea necesario, para que IPTables funcione como nosotros queramos. Pero FireStarter está un poquito desactualizado. Es una de las cosas que hay que señalar.
Uh-huh. Muy bien, pues ya tenemos todos los datos. El guión de Maki, que por esta semana nos ha venido bien, ¿no? O sea, esto ya dentro de poco, ya ni prepararlo nosotros, ¿eh?
A mí me ha faltado que me ponga ya las risas, ya cuando tengo que reír.
Eso es lo que falta, el público. Nos falta los comentarios del público. Aplausos y de eso. Eso
ya sabes, esos programas, ¿no?, que encienden una lucita, aplause y tal, tienen que aplaudir todo el público, ¿no?
Sí, pues, sí, no, directamente. Yo creo que eso que le pida el asesoramiento a Mortanauta, que yo creo que eso le va a gustar, el hacer los efectos especiales. Y ya directamente, sí. Vamos, esto lo solucionamos. Muy bien, pues vamos a ir ya terminando, que el tiempo no da para más. Estamos ya rozando el final de Enredando, así que tiempo justo para despedirnos. ¿Alguna cosita que quieras mencionar?
No, simplemente pues que en este hilo se habla de muchas cosas. Y el que esté interesado, pues que vaya al libro de mensaje, porque es que este tema ha dado mucha conversación. Y bueno, lo he tratado de resumir un poquito, pero claro, el tiempo no da para más. Si me queda un poco corto, pues en próximos programas pues lo ampliaremos.
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a ir ya terminando, como siempre, recordando que esto llega gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de GNU/Linux,
que está en la dirección www.glub.bi/glub.bi.
Una vez más recordamos las formas de participar en esta sección dedicada al mundo del software libre. Podéis escribirle un correo electrónico a Miquel en la siguiente dirección.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y en esta dirección también puedes adjuntar ficheros que hayas grabado tú en MP3 o en el formato que quieras, y aquí los recibiremos y podemos escucharlos, como ha hecho Zorro, pues desde su camión, que como se escuchaba perfectamente.
Uh-huh. Muy bien, y también se puede participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, recordamos la última forma de participar, que es mediante el buzón de voz de Enredando.
Sí, también para dejar mensajes de voz aquí. Y hay que llamar al 94-483-3009.
Muy bien, pues ya están todas las formas de contacto y vamos terminando esta sección y el programa. Gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Sí de Días. Volvemos. Es que ricasco, agur.